Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito están ya buscando noticias en este domingo en el que van a subir las temperaturas. Domingo en el que tenemos novedades de lo que está sucediendo en Tailandia. Las autoridades del país han confirmado hace pocos minutos que los equipos de salvamento están preparados para proceder a la tarea de rescate de los 12 niños y del adulto atrapados en una cueva al norte del país. El momento parece que es propicio, el nivel del agua está bajo, los niños podrían salvar alguno de los tramos del trayecto a pie. Los equipos de rescate han despejado la zona, de modo que ya no puede haber allí periodistas, y estaremos muy pendientes de lo que está sucediendo en esa cueva de Tailandia, en esas labores de rescate para sacar de la cueva a los niños. Y Quintorra llega a Madrid en las próximas horas para reunirse con Pedro Sánchez. Un Torra tan crecido en su grandilocuencia independentista como políticamente disminuido. Reunión este lunes de Torra y de Sánchez. Torra no tiene más hoja de ruta que una autodeterminación ya fracasada. Torra, con ese estilo bronco que le caracteriza, viene con la pretensión de dictar agenda. No quiere hablar de infraestructura con Pedro Sánchez, ni de los 46 clásicos puntos reivindicados tradicionalmente por los independentistas. La conversación, si fuera por Torra, en realidad duraría un minuto. Quiero la autodeterminación de Cataluña, es lo que quiere trasladarle el presidente de la Generalitat a Sánchez. Autodeterminación, autodeterminación y autodeterminación. Ayer volvió a repetirlo.
Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política de independencia el 27 de octubre. Sobre estas cuestiones, ¿qué me tiene que decir el Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez?
No quiere hablar de otra cosa. Una autodeterminación fracasada desde hace 10 meses, la que no ha sido reconocida internacionalmente, la que ha llevado a los líderes del secesionismo a estar procesados por rebelión o fugados. Les decía que llega a Madrid un Torra tan crecido en su grandilocuencia independentista como políticamente disminuido. La única fuerza política de Torra es la factura que le pretende cobrar a Sánchez por el apoyo a la moción de censura. Ayer mismo, Torra se ocupó de recordarle a Sánchez que ha llegado al gobierno, que si Pedro Sánchez está en el gobierno es con el apoyo de sus votos. Esta semana hemos visto cómo el independentismo se ha cobrado facturas. No solo la factura de haber apoyado la moción de censura, sino que se ha hecho pagar caro el apoyo para el cambio en Radio Televisión Española. Esquerra Republicana ha dejado claro que cobra sus votos. Miren, lo recordarán ustedes, el lunes votó en el Congreso de los Diputados en contra de la lista de consejeros de Televisión Española que había pactado el PSOE, Unidos Podemos y el PNV. Y exigió el lunes, para cambiar su voto, que la reunión de mañana lunes, Torra pudiera hablar de todo. Tardá exigió al gobierno que se comprometiera públicamente a abrir un proceso de negociación con Cataluña sin límites ni renuncias para nadie.
Y debo decirles que no hemos intervenido en ningún tipo de negociación respecto a nombres, que solamente puede existir diálogo si este diálogo también incluya aquello que ellos defienden.
Es decir, si quieres que te vote al Consejo de Radio Televisión Española, me tienes que permitir y decirlo en público, hablar de todo con Sánchez, hablar de autodeterminación. Esa fue la exigencia que le puso el precio Esta semana Esquerra le puso precio a la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española y el gobierno de Sánchez estuvo dispuesto a pagar el precio. Al día siguiente de esta exigencia de Tardá, la vicepresidenta Carmen Calvo, en sede parlamentaria, ofrecía diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas. ¡Sin cortapisas!
Nos disponemos también a intensificar un diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas.
Esquerra pide, Tardá pide y el gobierno da. Pero para la de Esquerra la declaración de Carmen Calvo el martes era insuficiente y pidió Esquerra que la ministra Meritxell Batet, la ministra de Administraciones Públicas, repitiera la promesa de hablar de todo. Y Batet el miércoles hizo lo que había pedido Esquerra. Aseguró que Torra tenía todo el derecho a hablar de autodeterminación con Sánchez.
Claro que se puede plantear lo que se considere oportuno, pero ustedes saben también que el derecho de autodeterminación no existe en nuestra Constitución y, desde luego, no es pretensión de este Gobierno que exista en nuestra Constitución.
Y cuando la ministra Batet, la vicepresidenta Carmen Calvo, habían dicho en sede parlamentaria lo que exigía Esquerra, Esquerra apoyó la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española. Hasta ese momento no, ¿eh? Hasta ese momento no. El gobierno, tal y como pedía Esquerra, ha reconocido el derecho a hablar de todo, ha hecho efectivo esta semana el traslado de los políticos presos de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa a las cárceles catalanas, como pedía el independentismo. Torra, que no tiene hoja de ruta política porque está frente al muro que ha levantado el propio independentismo, ha hecho de la provocación constante el único contenido de su actividad. Y Sánchez, porque depende del independentismo y porque está convencido de que la operación diálogo puede desmontar el victimismo del secesionismo, se ha ido tragando todos los sapos de este Torra de las provocaciones. Se ha ido tragando el sapo de los desplantes de Torra al Rey, por ejemplo, o el sapo de la reapertura de las llamadas embajadas catalanas. Sánchez solo ha puesto pie en pared cuando se ha aprobado la resolución de la CUP que vuelve a reclamar los objetivos de la independencia, la resolución en el Parlamento. Ese ha sido, en realidad, el único momento en el que Sánchez ha puesto pie en pared anunciando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Eso, y claro, el ministro Borrell, que defendió la intervención de Pedro Morenés, ya recordarán ustedes que Pedro Morenés le cantó las 40 bien cantadas a Torra en Washington. Sánchez, ya digo, bien sea porque está en manos del independentismo, por ejemplo, para la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española, bien sea porque está convencido de que va a desarmar a los independentistas, va a desarticular el victimismo, piensa él, reuniéndose con Torra, se ha tragado todos los sapos. Las dos cosas son compatibles, ¿eh? Se traga los sapos del independentismo porque está en su mano, o sea, porque depende del independentismo para según qué cosas, y porque piensa que reuniéndose con Torra, pues hombre, le desmonta a la parroquia, le desmonta a Torra los argumentos que utiliza Torra para mantener contenta a su propia parroquia. Torra, que repito que está en un callejón sin salida porque la fuerza de Torra es nula. Depende de Puigdemont, no tiene. El independentismo en este momento está en un impasse. O sea, está frente al callejón sin salida de la autodeterminación que no va a ningún lado y solo con provocaciones. Torra presentará la reunión de mañana como una victoria. Y Sánchez, por su lado, dirá que no hay factura alguna y que el mejor modo de desmontar al victimismo es con el diálogo. Reunión mañana de Torra y de Sánchez mientras siguen las primarias en el Partido Popular, porque de momento no parece que vaya a haber pacto, acuerdo entre Soraya y Casado. La cuestión catalana ha estado muy presente en las últimas horas en las primarias del PP. Desde estos micrófonos, en el programa de Cristina López, Soraya Sáenz de Santamaría le lanzaba a Casado la oferta de integrarse en una lista única, siendo Casado secretario general.
Yo he dejado muy claro que en esta definición de equipos, pues yo estoy dispuesta a hablar con generosidad. Me preguntaron y yo contesté, el secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo, porque además yo, como digo, estoy haciendo una candidatura muy transversal.
Soraya, en el programa de Cristina López, también aseguró que no es coherente que Casado no respete que ella ha sido la ganadora, porque recordó ayer Soraya que en el ADN del Partido Popular está el respetar la lista más votada. Ella tiene 1.500 votos más.
Nuestro partido siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada, que tenemos que ser coherentes con nuestra propia posición política. Si no, ¿qué le vamos a decir a Pedro Sánchez?
Hombre, este argumento de la ex vicepresidenta del gobierno está traído por los pelos, ¿no les parece? Es verdad que ya ha ganado en la primera vuelta, pero también es verdad que estas son unas primarias a dos vueltas y que la victoria es solo por 1.500 votos. O sea que ponerse especialmente estupenda por una victoria tan ajustada, pues igual no sería muy conveniente por parte de Soraya Sáenz de Santamaría. Y Casado ha sacado la artillería pesada. Casado ha sacado la artillería pesada, ha rechazado la oferta de la Secretaría General que le hizo Soraya ayer aquí en los micrófonos de la COPE y ha asegurado que lo que está en el ADN del PP es no negociar con los independentistas. Ha dicho, sin decirlo, que Soraya negoció con independentistas.
Y el ADN del Partido Popular es precisamente hacer algunas cosas que no hemos hecho, como no negociar con los independentistas, como bajar impuestos, como estar a favor de la vida de la familia. El ADN del Partido Popular no es cambiar las normas para que una candidatura que ha quedado un 2% por encima de la siguiente no se pueda ir a una segunda vuelta, tal y como todos los compromisarios decidieron en el último Congreso Nacional.
Artillería pesada que se completa hoy en una entrevista en el diario ABC, en la que Casado acusa a Soraya de ser la responsable por las políticas de su gobierno de que el Partido Popular esté en la oposición. Miren, hay quien está muy escandalizado con, digamos que, la contundencia con la que se están expresando los candidatos. Está muy escandalizado con que, bueno, estén siendo unas primarias duras, con acusaciones mutuas. Soraya acusa a Casado de no respetar la lista más votada. Casado acusa a Soraya de haber negociado con el independentismo y de haber aparcado, digamos, el programa ideal del Partido Popular. Y hay quien se escandaliza, se rasga las vestiduras y dice, bueno, esto se está rompiendo, no vamos a ningún sitio así, hay que cerrar esto cuanto antes. Y entonces todas o buena parte de las federaciones, agrupaciones del Partido Popular dicen, por favor, que se acabe esta lucha entre los candidatos y que se pongan de acuerdo. Vamos a ver si no somos un poco mojigatos o si no estamos, habrá que pensar si estamos o no siendo mojigatos. Unas primarias son unas primarias. Y unas primarias significa que los candidatos se enfrentan hasta el final. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, la unidad no puede ser la unidad del cementerio, la tranquilidad de las tumbas. Si hay primarias, se discute hasta el final. Y es lógico que en un proceso de primarias hay acusaciones mutuas. Y luego, cuando se acaban las primarias, gana uno, gana la otra, gana el uno, pues ya se reconstruye la unidad. Pero esta mojigatería de cuidado, cuidado, que se rompe. Vamos a ver, los partidos cuando se rompen, cuando se agostan, cuando se secan, es cuando están silenciados, cuando nadie dice ni mu, cuando no se discute. Cuando los partidos pierden su fuerza, pierden su vigor, cuando tienen la paz de los cementerios. No se oye una voz. En los cementerios no se oye una voz. Están todas las lápidas allí puestas. No se oye una voz. Entonces, ¿qué quieren? Un Partido Popular en las que todo está muy unitario. No hay ningún lío. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nadie dice una palabra. Claro, miren, el PP, después de haber perdido la jartada de votos que ha perdido, después de haber sido expulsado del gobierno, después de haber hecho, bueno, las políticas que a algunos les gustarán más, otros menos, si no hace una renovación a fondo, si este proceso de primaria se acaba antes de tiempo, si en nombre de la unidad y en nombre de cerrar cuanto antes las heridas no se limpia a fondo el asunto, no se va hasta el final, ustedes me dirán, ¿qué renovación se va a producir? Que no, hombre, no, que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a que los candidatos de las primarias se tiren los trastos a la cabeza. No hay que tener miedo a que se vaya hasta el final en las primarias. Es una mojigatería, repito, el estar defendiendo la necesidad de que hay que llegar al Congreso con una lista única. Pues nada, si hay una lista única, si no hay primarias hasta el fondo, si esta crisis no se cierra, si no hay debate de ideas, si no hay confrontación, si no hay capacidad de retomar el contacto con la sociedad, pues nada, el PP habrá cerrado su crisis en falso. Las 6 y 17, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y J.F. Lamata. El Papa Francisco reza por Oriente Medio.
En un encuentro histórico en la ciudad de Bari, al sur de Italia, con los líderes de las iglesias orientales, el Papa ha denunciado los continuos conflictos bélicos que se viven en la zona en la que los cristianos corren el riesgo de desaparecer.
En Siria, los desplazados de Deraa regresan a la ciudad tras la rendición de los rebeldes.
Se calcula que más de 28.000 personas han podido regresar a sus hogares tras el cese de los ataques del ejército sirio a las posiciones rebeldes. La zona vuelve a estar bajo el control del gobierno.
Nicaragua no adelantará sus elecciones en marzo de 2019.
Había sido demandado por una parte de la sociedad como respuesta a los enfrentamientos que desde hace más de dos meses se suceden en el país entre seguidores y opositores de su presidente, Daniel Ortega, y que ha costado la vida a 310 personas.
Más de un centenar de personas fallecen en Japón por las lluvias torrenciales que afectan a la mitad sur del país desde hace tres días.
A consecuencia de las inundaciones y derrumbes que han provocado las fuertes precipitaciones, además, otras 50 personas permanecen desaparecidas y cerca de 5 millones de personas tuvieron que ser evacuadas momentáneamente de sus hogares.
El gobierno de Haití revoca la subida del precio de los combustibles.
Como respuesta a las protestas violentas que se han sucedido en la capital y diferentes puntos del país, desde que se anunciara un aumento del 49% en el precio de la gasolina, un 40% en el gasóleo y más de un 50 en el queroseno.
La Guardia Civil rescata a 8 inmigrantes ocultos entre la carga de un camión en Melilla.
Las autoridades encontraron a este grupo de personas de origen magrebí escondidos entre la chatarra que transportaba el camión momentos antes de embarcar. Se trata de una práctica muy peligrosa y habitual entre los inmigrantes que construyen nidos entre la carga de los vehículos para ocultarse y cruzar la frontera.
En Lepe, una joven ha sido asesinada presuntamente a manos de su expareja.
Los hechos tuvieron lugar en su domicilio, donde también se encontraban sus dos hijas de 2 y 5 años de edad. La mujer de 24 años tenía una orden de alejamiento contra él.
En los deportes, Inglaterra y Croacia firman su pase a semifinales en el Mundial.
Francia se enfrentará con Bélgica el martes y Croacia lo hará contra Inglaterra el miércoles. Ambos encuentros se disputan a las 8 de la tarde. Además, en el torneo de tenis de Wimbledon, Rafa Nadal se ha clasificado para octavos.
La previsión meteorológica con Mercedes Trujillo.
Cerraremos el fin de semana con sol y calor en la mayor parte de la península, aunque se mantiene la alerta amarilla por chubasco y fuerte tormenta en 8 provincias. En la comunidad autónoma de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Asturias. En Canarias el cielo estará poco nuboso y subirán las temperaturas. En el resto de la península las temperaturas superarán los 34 y 36 grados en la vertiente atlántica sur, Valle del Ebro y Mallorca.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Hoy están aquí en el partidazo Mónica Marchante y Susana Guas, que tenían dudas de por dónde iba a ir tu próximo vídeo.
Claro, ¿cómo va a ser, Joaquín?
Habían dicho si ibas a quitar la toalla.
Con o sin.
Ibas a quitar la toalla.
Ya, tengo que salir como mínimo en tanga, o sea que...
A ver, ahora.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Torra solo quiere hablar de autodeterminación con Sánchez. Andrea Llovera.
Torra lamenta que el gobierno español siga viendo el problema desde, según ha dicho, la jaula constitucional española y se ha preguntado si mañana se encontrará con un Sánchez dialogante o con el del PSOE que aprobó el 155. También ha reclamado que se pare de judicializar la política.
Yo pienso que es una mala noticia que esta impugnación...
Pienso que es una mala noticia esta impugnación que ha anunciado el Consejo de Ministros, porque se está dando un conflicto político. Venimos repitiendo que, por favor, la política se sustancie en debate. Basta de judicializar la política.
Fem política. Prou de judicializar la política.
Sobre el derecho a la autodeterminación, ha explicado que no se puede negociar porque se lo ha ganado el pueblo de Cataluña, pero que aún así agradece la buena disposición del gobierno de Sánchez a reunirse después de tanto tiempo.
Y seguimos con Andrea Llovera porque la coordinadora general del PDK, Marta Pascal, ha pedido este sábado al presidente del gobierno que rectifique y que no impugne ante el Constitucional la moción aprobada este jueves por el Parlamento de Cataluña, moción que se ratificaba en la intención de la independencia de Cataluña, moción de la CUP.
Pascal ha calificado la impugnación como una mala noticia y cree que Sánchez tiene la oportunidad de hacer marcha atrás. La coordinadora general del PDeCAT ha asegurado que en la reunión que ambos mantendrán mañana, Sánchez tiene que decidir si quiere desmarcarse de la línea mantenida hasta ahora por el Partido Popular.
Ahora mismo una constatación de que de momento entre Sánchez y Rajoy no hay diferencias. El lunes Sánchez tiene una oportunidad de resolverlo de forma clara. Al final el señor Sánchez tiene que decidir si se parece más al señor Borrell, que funciona de activista de sociedad civil catalana más que de ministro, o si se quiere destacar como un demócrata.
Es vol destacar com a un demócrata.
Pascal ha hablado en Bruselas, donde se ha reunido con el exconseller Lluís Puig, a quien ha propuesto como vicepresidente del PDeCAT.
Y Ciudadanos ha criticado la decisión que ha tomado el gobierno de Sánchez de acercar los políticos presos a Cataluña. El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha subrayado que el responsable de las prisiones, es un independentista.
Manifestado reiteradamente en el sentido de que son presos políticos que deberían estar libres y lleva un lazo amarillo, sí. Pues eso, sumado al color de este gobierno y a sus confesadas, digamos, a sus confesadas propósitos de declarar la independencia, pues hace que pensemos que vayan a tener privilegios. Y lo que es intolerable es que se haya pactado con el gobierno de Sánchez,
sí.
Pues esto, en estos pactos secretos, pues haya terminado habiendo un acercamiento de presos con uno para un presidente que además no lo ha aceptado esto como un gesto, porque además le han dado como un portazo, sí, en las narices y lo han criticado.
El director de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, ha expresado su temor de que España se convierta en la nueva ruta principal para los inmigrantes en su intento de llegar desde África a Europa. Por otra parte, la Guardia Civil ha rescatado y auxiliado en el puerto de Melilla a 8 inmigrantes de origen magrebí que se encontraban ocultos entre la carga de un camión que transportaba chatarra y que se disponía a embarcar. Silvia Segura.
Los 8 inmigrantes de origen magrebí se encontraban escondidos entre la chatarra almacenada en el vehículo, una práctica que consiste en construir nidos antes de que los operarios inicien la estiba. Se tapan con trozos de madera o chapa y esperan escondidos durante un día. Juan Antonio Martín, portavoz de la Guardia Civil en Melilla, ha alertado en COPE de los riesgos físicos de esta técnica.
La chatarra tiene múltiples aristas, cortes, mucho peso, la carga está inestable y aunque ellos procuran realizar esos nidos con algún tipo de cobertura, en cualquier momento su vida, su integridad física corre serio riesgo.
Estas 8 personas han sido localizadas gracias a controles rutinarios que realiza la Guardia Civil en los momentos previos a los embarques. Para evitar esta situación, los agentes cuentan con máquinas con detectores de latidos de corazón y perros entrenados para localizar personas.
La salida de la crisis y el clima han disparado, están disparando los niveles de contaminación en nuestras ciudades. Y la contaminación potencia las alergias y el asma. Carmen Lavalle.
Luis es uno de los 14 millones de personas que padecen algún tipo de alergia en nuestro país. Su problema desde los 6 años son las gramíneas.
Estornudo un montón. Puede estar estornudando pues, a lo mejor 15 veces seguidas. Cuando esté en Madrid, cada vez que sí que se nota que me pica más la garganta.
La alergia más frecuente es al polen, con 8 millones de afectados, seguido de los ácaros, gramíneas y las relacionadas con los alimentos. Milagros González es médico de atención primaria.
Evidentemente las lluvias hacen que no haya tanto polen, pero una vez que han pasado las lluvias ha habido una germinación, digamos, menos que otros años, pero sí, los síntomas alérgicos están ahí. Sobre todo, tener cuidado en pacientes que puedan tener problemas respiratorios de base, como pueden ser los asmáticos.
Aunque la mitad lo superan de adultos, el 10% de los niños tiene asma y 2 millones algún tipo de alergia.
Personas especialmente sensibles a pólenes, pues que viajen en coche con las ventanillas cerradas, o que lleven unos filtros especiales en lo que es el ventilador del coche. Y en casa, pues igual, ventilar a muy primera hora de la mañana, pero tener las ventanas cerradas en el domicilio.
A mayor contaminación, mayores son los problemas. Aliviarlos pasa también por hacer deporte a diario y por una vida alimentaria equilibrada.
Y tenemos una noticia de última hora desde Tailandia, porque las labores de rescate han comenzado ya para sacar a los 12 niños de la cueva. Han entrado los servicios de rescate y las autoridades, el gobernador Chiang Rai, a través de Twitter, ha anunciado que es el día de este, que las labores de rescate han comenzado y que los corazones de los niños son fuertes y están determinados. Es la última hora que nos llega desde Tailandia. Desde hace una semana, se lo contamos aquí, es obligatorio cobrar por las bolsas de plástico. Los comercios tienen que cobrar por esas bolsas de plástico, lo están haciendo y cobran entre 5 y 15 céntimos por cada bolsa. Marta González.
Cada español utiliza al año 144 bolsas de plástico. El 90% son de un solo uso. Para frenar este consumo masivo, desde el pasado 1 de julio los comercios tienen prohibido regalarlas. La medida ha tenido una buena acogida.
Me parece bien para el medio ambiente, pero me parece un poco engorroso para la gente hasta que se acostumbre.
En general, pues si llevan un bolso o una mochila o lo que sea, se lo guardan cuando les dices que la vas a cobrar. Antes te cogían, te pedían la bolsa, incluso si era una cajita pequeña.
Ahora un 80% traen sus propias bolsas.
El precio que deben pagar los consumidores oscila entre los 5 y los 15 céntimos. Este es el paso previo hacia su futura prohibición en 2021.
Me parece muy bien, pero no cobrar, sino prohibirla directamente.
El objetivo de esta normativa europea es reducir la contaminación por plástico, que provoca que cada año más de 8 millones de toneladas de este material terminen en los océanos.
Nuevo caso de violencia machista. Cristina, la joven de 24 años, de nacionalidad rumana, supuestamente asesinada por su pareja, había presentado denuncia por malos tratos. Ángel López.
La delegación del gobierno en Andalucía ha confirmado que Cristina Marín, la joven de 24 años de nacionalidad rumana asesinada esta mañana en Lepe, había presentado una denuncia en el puesto de la Guardia Civil del municipio el pasado 17 de junio contra el presunto autor de los hechos, con el que tenía dos hijas menores de edad de 2 y 5 años, por lo que el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Ayamonte le había concedido una orden de protección con prohibición de comunicación y aproximación a menos de 200 metros por parte de su expareja. A esta hora, el presunto autor de los hechos, de 32 años de edad, también de nacionalidad rumana, se encuentra en búsqueda y captura. El Ayuntamiento de Lepe ha convocado una concentración con un minuto de silencio en el paseo marítimo de la población costera de La Antilla en memoria de la joven asesinada.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Es noticia en estas horas, en estos minutos, que ha comenzado la operación de rescate de los niños, de los 12 niños que se encuentran en una cueva en Tailandia. Las autoridades locales han confirmado hace unos instantes que los equipos de rescate han entrado en la cueva. Es una operación, como saben, complicada, porque los buzos tienen que atravesar casi 2 kilómetros de estrechos pasadizos donde la visibilidad es muy reducida, las aguas son turbias, pero parece que era el momento más conveniente para comenzar esta operación de rescate porque el nivel del agua era bajo. Están pasando, van a pasar más cosas, se las contamos con la ayuda de JF La Mata. Torra exige al gobierno que no judicialice los desafíos separatistas.
El presidente de la Generalitat ha lamentado la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de recurrir al Tribunal Constitucional la última proclama independentista del Parlament. A 24 horas del encuentro entre los dos mandatarios, Torra ha recordado a Pedro Sánchez que debe su presidencia a una mayoría de la que formaron parte los independentistas.
Y el presidente de Nicaragua rechaza el plan de mediación para adelantar las elecciones.
La propuesta de la Organización de Estados Americanos y por los mediadores de la Iglesia del país para un adelanto electoral que hubiera sido en marzo, en unos comicios en los que no podría haber participado su presidente, ha sido rechazado por Daniel Ortega. El conflicto sociopolítico que afronta el país desde abril ya ha costado la vida a más de 300 personas.
663-1019, ese es nuestro teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Looking for paradise.
Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
Seguimos pendientes de los 12 niños tailandeses y su monitor atrapados en una cueva inundada en el norte del país. Todas las informaciones nos cuentan que están recibiendo clases de buceo, por si sería conveniente, si fuera conveniente, bueno, que salieran buceando de allí, pero claro, no debe ser fácil acceder a la cueva porque también ha sido noticia la muerte de uno de los buceadores que los asistía. Vamos a hablar en este momento con Arturo Ruiz, que es instructor de la Escuela de Buceo Oceanía. Arturo, buenos días.
Buenos días.
Esta operación de formar a los niños para que aprendan a bucear, supongo que no será fácil en una circunstancia así. O sea, por lo que sabemos del trayecto, hay que ser un buceador bastante experto, ¿no?, para cubrir un tramo así.
Sí, a ver, en principio la formación de niños no es excesivamente complicada. Yo creo y soy consciente de que los niños tienen menos miedos y por eso no es demasiado complicado que enseñen a aprender a bucear. Lo que pasa es que no es lo mismo aprender a bucear en unas condiciones buenas, en unos ambientes controlados, a hacerlo en una cueva en esas condiciones. Una cueva, además, que aparte de lo que ya que conlleva una cueva, el buceo en esas aguas, que es un agua totalmente turbia,
sí.
Entonces partimos de la base de que de la visibilidad cero.
Ya.
Entonces eso, ya sea un adulto o un niño, es bastante complicado. El ambiente cerrado, sin acceso directo a superficie y sobre todo con esa falta de visibilidad. Yo, en principio, a mí me parece más fácil el que sean niños, en este caso,
Pero ¿qué le pasa a los niños? ¿Por qué los niños aprenden a bucear mejor que los adultos?
Pues yo creo que es una cuestión cuestión sobre todo de miedos que los adultos tenemos injustificados y que pensamos en cosas que nos van a ocurrir y que luego no nos ocurren. Entonces los niños van más a lo práctico y no piensan en cosas que les pueden pasar que, como te comento, en principio no les ocurren.
Ya. Lo que pasa es que el tramo que tendrían que salvar es un tramo importante y, como tú has dicho, en circunstancias difíciles. Para eso hay que ser un buceador experto, ¿o no?
Sí. Sin duda, además el espeleobuceo es una de las actividades más peligrosas y donde
suele haber más accidentes. ¿Por qué más que el mar?
Pues por el principio el ambiente cerrado, el no tener acceso a la superficie, la dificultad de poder tener un compañero en muchas de las ocasiones, que hay mucho espeleobuceador que bucea solo. Ajá. Siempre suelen ir con un equipo duplicado, pero va a haber siempre cuando se cumplan las medidas de seguridad, normalmente no hay problema, pero bueno, sobre todo, como te comento, es eso, es la dificultad, lo angosto, la profundidad y sobre todo el no tener acceso directo a superficie, es lo complicado.
Ya, pero ¿no consideras imposible que los niños aprendan a bucear?
Yo no lo considero imposible, siempre utilizando unos medios, como puede ser unas máscaras faciales que les permiten poder respirar por la nariz, que Ajá. no solamente tengan que respirar por la boca, que lleven yeah. no lleven una máscara normal, que sea más complicado, o sea, más fácil que se les inunde, llevándoles con unos aparatos que se llaman scooters, son como motos que sí, se meten debajo sí, del agua sí, sí. y eso puede ir deprisa. Tampoco conozco bien cómo
claro,
es la topografía
claro,
de
claro.
la cueva, cómo qué tipo de medios tienen y cómo se podrían meter ese tipo de tecnología. Pero, a ver, se parte de la base de que esto sería el plan B. Siempre se intenta
claro,
ver
claro,
si hay
claro.
otro tipo de acceso directo desde superficie con un agujero tal. Pero yo eso, a ver, dentro de la dificultad que, sí. que tendría esta situación, no lo vería tan imposible.
Ya. Arturo Ruiz, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Repasamos la actualidad internacional de la semana. Tiraron de orejas de Bruselas a Polonia por su reforma judicial que no respeta el Estado de Derecho. José Luis Concejero.
Venía amenazando desde hace meses. Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción contra Polonia por considerar que la ley judicial que acaba de poner en marcha pone en riesgo la independencia judicial. Con esta nueva normativa, el Tribunal Supremo precipita la jubilación de los magistrados. Va a dejar fuera 27 de los 72 miembros actuales y a su propio presidente. Una forma con la que el gobierno polaco puede controlar la justicia.
Uszanowanie tych narodowych tożsamości jest fundamentem zaufania.
La unidad constitucional es uno de los grandes valores de Europa y cada país tiene derecho a establecer su sistema legal en línea con sus propias tradiciones, ha dicho esta semana el primer ministro polaco en el Parlamento Europeo. Bruselas insiste en que las medidas socavan la independencia, van en contra de los tratados europeos y de la Carta de Derechos Fundamentales.
Y en Francia es noticia que Macron está en su nivel más bajo de popularidad. Diferentes sondeos que se han hecho públicos, esta semana así lo certifican. París, Asunción Serena.
Los franceses juzgan severamente la política de Emmanuel Macron y pierde popularidad, como indican varios sondeos esta semana. En la encuesta emitida por France Info reprochan a Macron su falta de humildad y de proximidad con la gente, y solo 29% considera que la política que lleva a cabo es justa. Mañana está previsto que Emmanuel Macron se dirija a las dos cámaras reunidas en Versalles, y precisamente este es otro de los reproches que le hacen, el que las leyes sean elaboradas por el Ejecutivo, mientras que la Asamblea no juega un papel importante en su elaboración. Otro sondeo publicado por Pagimatch señala que todavía hay 41% de satisfechos, pero que los que no lo están se van acumulando. Ha perdido hasta 14 puntos entre los jubilados este mes, por los va y viene del proyecto de reforma de las pensiones. Y también los votantes conservadores, que apreciaban el estilo de Macron, comienzan a estar decepcionados y se deja 12 puntos. Influenciados por la polémica en torno al encuentro con un adolescente que le llamó Manu, la construcción de una piscina en el fuerte de Bregançon, donde veranea el jefe del Estado, y la fiesta de la música en el Elíseo con un grupo transgénero, Kid Smile.
El gobierno socialista de Portugal va a regularizar a 30.000 inmigrantes. La mayoría de esos inmigrantes son brasileños y asiáticos que pagan rigurosamente sus impuestos. Corresponsal de COPE Lisboa, Begoña Íñiguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. El ejecutivo luso de Alianza de Izquierda, del socialista António Costa, ha anunciado esta semana que va a legalizar a más de 30.000 inmigrantes ilegales que trabajan en el país desde al menos hace un año y concederles permiso de residencia. La decisión, aprobada en decreto, solucionará la vida de millares de inmigrantes ilegales, en su mayoría brasileños, chinos, nepaleses e indonesios que llegaron a Portugal sin los vistos necesarios, trabajan, pagan impuestos y hasta la fecha no conseguían regularizar su situación. Portugal tiene en estos momentos 10 millones de habitantes, una población que disminuye año tras año y que puede tener en los inmigrantes una solución a sus problemas demográficos.
Italia se ha convertido esta semana en el primer país de Europa en vetar la publicidad de las casas de apuestas. Roma, Eva Fernández.
El veto entraría en vigor en enero de 2019 y quien no cumpla se enfrentará a duras sanciones a partir de los 50.000 euros. Según su impulsor, el ministro Luigi Di Maio, la industria de las apuestas se ha vuelto demasiado grande a costa de la salud y de la dignidad de los ciudadanos. La medida, que no ha dejado a nadie indiferente, afecta a todos los productos y servicios y plataformas de medios de comunicación relacionados con las apuestas. La Liga de Fútbol Italiana asegura que el veto le deja en desventaja competitiva respecto a sus rivales europeos. Su preocupación es extrema y las pérdidas podrían ser millonarias.
El gobierno de Marruecos rechaza recurrir a una vía africana para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Insisten en que la única solución es la propuesta por Naciones Unidas desde 1991. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. El gobierno de Marruecos ha rechazado recurrir a la vía africana para resolver el conflicto del Sáhara Occidental e insiste en que el único proceso de arreglo de la crisis es el que lidera y maneja las Naciones Unidas desde la firma del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. Según el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, quien ha encabezado la delegación de su país en esta 31 cumbre de la Unión Africana, no hay un proceso africano paralelo y ha aclarado que el único papel que compete a la Unión Africana es el de apoyar el proceso de la ONU, lo mismo que hacen la Liga Árabe o la Unión Europea. Es decir, se desvincula el Estado marroquí de la decisión de los líderes africanos de crear una comisión en el seno de la Unión Africana que proponga un plan de solución a la cuestión saharaui.
Seguimos en África porque esta semana el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ha firmado un decreto de amnistía para los condenados o procesados por lo que la justicia del país llama delitos políticos. Laura Secorum.
El pasado miércoles el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, firmó un decreto de amnistía total para todos los prisioneros políticos en su país. Esta amnistía se produce a tan solo 11 días del comienzo de un nuevo proceso de diálogo nacional y era una de las medidas exigidas por la oposición para tomar parte en dichas conversaciones. Asimismo, coincide con la muerte de un militante del partido opositor que fue torturado en prisión. Obiang asegura que se trata de un completo perdón y que la medida pretende promover la reconciliación nacional, la solidaridad y la cohesión social. Obiang gobierna este país africano desde hace 39 años, es el jefe de Estado que más tiempo lleva en el poder en el mundo entero.
Y en Turquía se ha debatido esta semana la posibilidad de reformar sus códigos penales para contemplar la castración química o la pena capital. Adia Rocha, corresponsal en Estambul.
Turquía debate estos días si reimponer la castración química a los condenados por violación y pedofilia. La semana pasada una niña de 8 años fue encontrada enterrada con signos de haber sido violada y su caso ha causado conmoción en Turquía. La niña llevaba desaparecida desde el 22 de junio. La policía ya ha detenido a un hombre, vecino de la familia de la víctima. El partido del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha afirmado tras el caso que está trabajando en una nueva ley que imponga la castración química en estos casos. El Parlamento la tiene que aprobar en los próximos días, pero hay algunos que van mucho más allá. El socio de gobierno de Erdogan, el partido ultranacionalista y ultraconservador MEGP, ha pedido que se reinstaure la pena de muerte en el país. La pena capital fue prohibida en Turquía en 2004, como uno de los requisitos para acceder a la Unión Europea.
Y en México, semana dulce para López Obrador después de la contundente victoria de las elecciones del pasado domingo. María Berza.
Los mexicanos se agolpan en torno a su coche cual estrella de cine para hacerse selfies. Los empresarios le abrazan y ya preparan planes conjuntos. Y los mandatarios del mundo han saludado su victoria, incluso el propio Donald Trump. Pero la semana ha sido intensa, sobre todo por el arranque del proceso de pacificación de este país que se desangra por la violencia. Antes de fin de año, López Obrador quiere tener lista una ley de amnistía consensuada con víctimas y expertos en la que se contará con la opinión desde el secretario general de de la ONU al Papa Francisco. Esta ley podría conllevar cualquier instrumento legal, pero con una idea clara, como dice Loreta Ortiz, asesora de López Obrador.
No significa impunidad. Nunca procede el olvido y el perdón con crímenes de lesa humanidad.
Además de toda esta actividad, los mercados han aplaudido la victoria del izquierdista.
Y más de 50 países han pedido a Nicolás Maduro que abra las puertas a la ayuda humanitaria en Venezuela para acabar con el desabastecimiento de comida y medicamentos y que sea posible restaurar el Estado de Derecho. Difícilmente se va a poder restaurar el Estado de Derecho con Maduro en la presidencia. Alicia Hernández.
Más de 50 países dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas firmaron esta semana una declaración conjunta en la que denuncian la grave situación humanitaria que vive Venezuela. Los 28 países miembros de la Unión Europea han firmado este documento en el que se pide a Venezuela que abra sus puertas para que llegue la asistencia humanitaria. También se pide que se facilite la labor de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno de Nicolás Maduro no permite su entrada al país, por lo que los dos últimos informes que se han hecho sobre el país andino han sido sin poder pisar el terreno. Venezuela vive desde hace unos años una aguda crisis social y económica. Según varias ONGs, la escasez de medicamentos alcanza el 80% y la mayoría de los venezolanos no tiene acceso a la canasta básica alimentaria o a servicios básicos como luz y agua.
Una diputada argentina ha pedido que los ciudadanos del país den más propinas para combatir la crisis. Buenos Aires, Ernesto Coco.
La diputada Elisa Carrió, una de las fundadoras de Alianza Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada, ha aportado desde un programa de televisión una solución a la crisis económica por la que atraviesa Argentina. Carrió le pidió a la clase media y media alta que dé propinas para ayudar a los que menos tienen.
Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa, ¿está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina.
Esta recomendación de la diputada pudo haber pasado desapercibida si no fuese por un camarero que le atendió hace más de un año en un bar de la ciudad de La Plata y Carrió solo le dejó 5 pesos de propina, algo así como 10 céntimos, por un café y 2 sándwiches.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar los resultados de las elecciones de México, que son decisivos para el conjunto de la región, con la ayuda de Pablo Biderbosch, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Biderbosch, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Vamos a ver, todas las encuestas decían claro que López Obrador iba a ganar estas elecciones. ¿Nos hemos llevado alguna sorpresa por el porcentaje? Son elecciones no solo presidenciales, hay muchos más elementos en juego. ¿Sorpresa o era lo previsto, profesor?
Era lo previsto su victoria. De hecho, en ese sentido, las encuestas no se han equivocado. En lo que sí se han equivocado, lo que no han sabido prever es la diferencia con el segundo contrincante. En esta oportunidad, la persona que ha obtenido la presidencia de la República ha llegado al máximo histórico, el 53%, y el propio López Obrador, que consiguió 24 millones de adherentes, de votantes, se supera a sí mismo en 9 millones de personas en comparación a la elección en el año 2012.
Ya. Entonces, esto, digamos, le da un respaldo a López Obrador para hacer lo que le venga a considerar oportuno, vamos.
Efectivamente. Muy probablemente López Obrador, en comparación a otros presidentes cuando han inaugurado sus sexenios, como se llama aquí al periodo presidencial, tendrá una luna de miel más prolongada, porque claramente la sociedad ha decidido no darle la mayoría relativa, como suele ser históricamente el patrón en México, sino una mayoría absoluta.
Bueno, vamos a ver, la gran incógnita, el proceso de relevo es largo, todavía faltan semanas, pero la gran incógnita es qué va a hacer López Obrador, quién es López Obrador. Yo al menos he constatado dos tesis, seguro que hay más. Una que es el viejo izquierdista de siempre, que buscando un buen resultado electoral, tiene una buena relación con los empresarios, con los evangélicos que se integran en su propio movimiento, y otra interpretación que dice que López Obrador en realidad ni es izquierdista, ni centrista, ni derechista, que López Obrador es un oportunista, es un hombre del PRI, que irá tomando decisiones según le convenga a él personalmente como presidente. ¿Usted, profesor, con qué interpretación se queda o hay otra que debemos de poner en juego?
Ciertamente, como bien sugieres, Andrés Manuel López Obrador es un hombre que se ha encontrado ha recorrido distintos momentos políticos a lo largo de su vida. Él es una persona que se inicia en lo que se llama la izquierda nacionalista juarista dentro del PRI, y se abre del PRI ya hace muchísimo tiempo, en torno a casi 30 años. Luego, en su desandar por el Partido de la Revolución Democrática, fue su presidente, luego fue jefe de Ciudad de México, es decir, alcalde de Ciudad de México, por este partido, que quizás es más conocido por su acrónimo el PRD, y entre los años 2000 y 2005, él lleva adelante una gesta, una labor como alcalde en la Ciudad de México que ha sido destacada. De hecho, él se retira con el 85% de popularidad. Y fue una gesta en la que se avanzó en materia de derechos sociales. Muchos recuerdan la universalización de las pensiones en Ciudad de México, que fue promovida durante su gestión, pero al mismo tiempo hubo una colaboración estrecha con el sector privado en el marco de alianzas público-privadas para recuperar, por ejemplo, el patrimonio histórico en el casco histórico en la Ciudad de México. Luego él sufre dos derrotas, una de ellas por la mínima, por sí. 0.56 en el 2006, otra por una brecha mucho más importante, yeah. Y él va, conforme el tiempo va pasando, apaciguando, yeah. Aminorando, atenuando su discurso radical, y ha llegado a un momento en el que, al menos considerando como indicador la composición de su gabinete, sí. Ha deseado contentar a distintos grupos o facciones políticas. Ajá. Porque en el mismo hay representantes de su antiguo partido, Partido Revolución Democrática, sí. Del propio PRI, del PAN, de distintas familias o dinastías políticas, del sector de la administración pública, del sector privado. A su vez también hay representantes que proceden de la generación millennial, otros que proceden del baby boom. Yo diría que este señor ha entendido que para gobernar es necesario flexibilizar el discurso y también lo que se haga a nivel de política pública.
Una última cuestión, porque además de el aplastante resultado presidencial, está el buen resultado del Morena, el partido López Obrador en la Ciudad de México, la toma de poder en varias gobernaciones. ¿Va a tener capacidad, con todo este poder que recuerda al poder que tenía en su momento el PRI, parece que López Obrador es el nuevo PRI, realmente de poner algo de solución ante los dos graves problemas de la corrupción y de la violencia?
Yo creo que todo va a ser más difícil que lo que se ha anunciado en campaña electoral. La corrupción ciertamente no es un proceso, fenómeno que porque llegue una persona en principio honesta al poder vaya a desaparecer. Sí debe reconocerse que quien él ha fichado como ministro en el área es una persona que tiene un largo recorrido en materia de diseño de políticas públicas anticorrupción. Eso puede llegar a ser un buen estimulante para el combate de este flagelo. Recordemos que México ha descendido en los últimos años 30 posiciones en el índice de transparencia internacional que mide percepción de la corrupción. Ya luego lo que tiene que ver con la inseguridad es mucho más complejo, porque así como existen los poderes formales, al cual se suma ahora estratégicamente, a la capitanía de uno de ellos, se suma estratégicamente Andrés Manuel López Obrador, la criminalidad o los distintos tipos de criminalidad en México también son poderosos. No solo ya hablando del narcotráfico, que es por todos conocido el poder cuán enraizado se encuentra en México, sino a su vez también lo que llamamos la criminalidad común. Recordemos que México tristemente tiene el récord histórico en cantidad de homicidios del año pasado con 25.000 personas. Para eso necesitará el diseño de políticas públicas adecuadas, la creación de indicadores, un monitoreo, su evaluación y el concurso de socios estratégicos en distintos puntos o momentos del arco ideológico y también incorporando a distintos sectores sociales.
Pablo Biderbos, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un placer. Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La cúpula del Centro Niemeyer de Avilés acoge una exposición de la obra de Sorolla. Sefi García.
En caballetes de cristal han tenido que disponer los cuadros del pintor valenciano debido a la estructura del espacio. Por primera vez se reúnen en una exposición todas las obras que el mayor coleccionista de Sorolla atesoró durante su vida y lucen como nunca antes nos habían mostrado en nuestro país. Blanca Pons Sorolla es bisnieta del pintor y comisaria de la muestra.
Ver la magnitud de la colección en un golpe de vista y ver las obras con una independencia es un poco como cuando uno está mirando a un pintor pintar en su caballete al aire libre y no le molesta todo lo que tiene alrededor.
Los apuntes que Sorolla tomó en Asturias se muestran también para subsanar la escasez de paisajes y hay una galería de retratos del pintor a lo largo de su vida con su familia y pintando al aire libre las obras expuestas. La relación de Sorolla con la fotografía se inició cuando era casi un niño. A los 15 años conoció al que fue primero su mentor y luego su suegro, el fotógrafo Antonio García Peris. De ahí el enfoque moderno de sus pinturas.
Esto es lo que hace que sus obras tengan estas composiciones muy modernas y que nos dan un poco la impresión de que son obras que están, como nosotros podemos ver, un paisaje, una escena, un familiar a través de una cámara fotográfica, con un enfoque tremendamente moderno.
Hasta el 6 de enero permanecerá abierta la muestra en la espectacular cúpula del Niemeyer.
Bajo el lema Soñemos, alma, soñemos otra vez, verso extraído de La vida es sueño de Calderón de la Barca, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha arrancado esta semana su 41 edición. Elena Jiménez.
Bajo el lema Soñemos, alma, soñemos otra vez, comenzaba el jueves el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, una cita cultural ineludible para todo aquel que quiera disfrutar de lo mejor del siglo de oro. Festival de teatro, pero multidisciplinar, que en su 41 edición estrena director Ignacio García, quien resumía en COPE todo lo que podremos vivir en Almagro este mes de julio.
Riquísimo en variedad de propuestas, con yo creo la visión más amplia del siglo de oro que se puede ver a nivel mundial, con comedia, con drama, con auto sacramental, picaresca, mística, música, danza, todo lo que cabe en el siglo de oro cabe en Almagro.
Los primeros compases del festival se sienten ya desde el mismo día de la inauguración con la versión del Burlador de Sevilla de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Hospital de San Juan. Para estos días destacar en el Corral de Comedias el recital Siglo de Oro en las dos orillas de Teatro Colón de Bogotá, Colombia, país invitado este año, y en el mismo escenario la obra La Hidalga del Valle a cargo de la compañía almagreña Corrales de Comedias.
Manuel Torralba nos cuenta cómo va el Mundial.
Croacia ganó anoche a Rusia en los penaltis después de llegar a la prórroga con empate a uno y a los penaltis después de un gol de cada equipo. En el último lanzamiento, Iván Rakitic conseguía el pase, lo contaba así anoche en tiempo de juego con Joseba Larrañaga.
¿Qué pasa por la cabeza de un jugador que tiene esa responsabilidad?
Yo estoy pensando en mi mujer, en mis hijas, en cosas bonitas, en lo que las echo de menos. Yo quiero coger esa responsabilidad y creo que no merecimos pasar a semis.
Se enfrentará el miércoles a Inglaterra, que ganó 0-2 a Suecia. La otra semifinal, Francia-Bélgica, el martes. En Wimbledon, hoy es jornada de descanso. Rafa Nadal es el único español que queda en la competición tras la derrota de Carla Suárez. En Fórmula 1, carrera del Gran Premio de Gran Bretaña a las 2:10, una hora antes en Canarias, Alonso comenzará 13º y Sainz 16º. Pole para Hamilton y en el Tour de Francia, ayer victoria de Gaviria de Quickstep al sprint, hoy segunda etapa, llana 183 kilómetros entre Mulherón-Saint-Germain y La Roche-sur-Yon. Todo el deporte pueden escucharlo en el tiempo de juego de COPE desde las 2, la 1 en Canarias.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Me está cogiendo así como por el pecho para incorporarme, la hago y bueno, casi.
se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo.
Sí. Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Un profesor universitario en Venezuela revoluciona las redes sociales al reconocer con una foto que su sueldo no le permite cambiar la suela desgastada de sus zapatos.
Nunca una foto, un 43 de calzado, dio tanto la vuelta al mundo.
Creo que estoy contando lo que nadie, y digo nadie, profesor universitario se atreve a contar de lo que estamos viviendo.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias. Vamos a tener este domingo una subida de las temperaturas, luego la cosa empezará a suavizarse otra vez a partir del martes de la próxima semana. Estamos pendientes, se lo contábamos a las 6, de los trabajos de rescate que ya han comenzado en Tailandia. Los trabajos de rescate para sacar a los 12 niños que están encerrados, 12 niños y un adulto, en la cueva, quizá la cueva más famosa de los últimos años, meses. Esas labores de rescate, como digo, han comenzado. Es un rescate complicado, pueden durar días. Los buzos tienen que atravesar casi 2 kilómetros de estrechos pasadizos. En las proximidades de la cueva se encuentra nuestro corresponsal Pablo M10. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué novedades tenemos sobre las tareas de rescate que se han iniciado?
El rescate ha empezado a las 10 de la mañana, hora de Tailandia, que eso son las 5 de la madrugada en España, según acaba de anunciar el gobernador de la provincia de Chiang Rai. En el rescate están participando 13 buzos extranjeros y 5 tailandeses, que han salido desde la boca de la cueva hasta la cavidad donde se han refugiado los 12 niños junto al entrenador de fútbol con el que se perdieron hace ya 2 semanas en esta cueva de Tailandia. Es una operación muy complicada, como os podéis imaginar, porque es un oscuro laberinto de grutas, algunas muy estrechas y algunas de ellas están inundadas. Según ha dicho el gobernador, han tenido que actuar rápidamente porque se esperan lluvias muy fuertes, las lluvias fuertes del montón, durante toda esta semana. De hecho, desde anoche está lloviendo aquí ya, en la ciudad de Mae Sae, y eso es lo que ha llevado al equipo de rescate a actuar con la máxima celeridad. Han conseguido drenar bastante agua del interior de la cueva y parece que de estos 3 tramos que estaban inundados, que obligaban a los niños a sumergirse, 2 de ellos el agua ha bajado lo suficiente como para que puedan caminar. El problema es que hay también un tramo muy estrecho, muy angosto, que tiene solamente es un agujero prácticamente desde que pasar de una cavidad a otra, que tiene pues un agujero solamente de 30 por 70 centímetros y que al parecer está anegado. Ese es el punto más peligroso. Según me explicaba ayer uno de los buzos extranjeros que está participando en el dispositivo, como han conseguido reducir el agua, son bastante optimistas y creen que los van a sacar sin ningún problema. De momento, los buzos han empezado a ir a esta cavidad. Supone que estarán de vuelta a las 9 de la noche, hora de Tailandia, que eso son las 4 de la tarde en España. 2 buzos se van a encargar de cada niño para llevarlo a través de estas rutas y todos estamos aquí confiando en que esta operación, este rescate muy complicado, muy peligroso, en el que ya el viernes murió uno de los submarinistas que participaba en los preparativos, lo que demuestra los riesgos que se corren, acabe bien hoy, por el bien de todos estos niños y sus familias que están esperando con angustia el desenlace de este complicado rescate aquí en Tailandia.
Pablo, nos decías que está previsto que a las 4 de la tarde hora española estén los buzos de vuelta, pero ¿ya con los niños o solo en una primera operación? O
sea, con los niños. Va a ser una operación escalonada. Se supone que los primeros niños deberían empezar a aparecer en torno a las 9 de la noche, hora de Tailandia, que son las 4 de la tarde en España. Pero según ha dicho el gobernador, se va a hacer de forma escalonada. Como es un trayecto muy complicado en el cual también hay que sumergirse, parece que en algunas partes no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero los primeros niños si todo sale bien, deberían estar en la boca de la cueva a partir de las 9 de la noche, repito, 4 de la tarde en España.
Última hora, gracias Pablo, del corresponsal de COPE ABC en Mae Sai, en Tailandia, donde ya ha comenzado esa labor de rescate. Gracias Pablo. Y es noticia, ha sido noticia en las últimas horas también, una reunión muy significativa del Papa Francisco en la ciudad italiana de Bari. El Papa Francisco ha querido reunirse con más de 20 líderes de las iglesias cristianas de Oriente. Algunas son iglesias católicas, otras no son iglesias católicas. Los participantes de la reunión celebrada ayer había 22 patriarcas ortodoxos. Se reunió para rezar, para hablar sobre la situación que se vive en Oriente Próximo. Y el Papa lanzó ayer desde la ciudad de Bari un mensaje contundente. Miren, una voz libre, la de Francisco, sobre lo que está pasando en Oriente Próximo. El Papa dijo, basta de usar Oriente Próximo para obtener beneficios ajenos a Oriente Próximo. Una zona del mundo, como ustedes saben, martirizada por la guerra de Siria, por el Daesh, por la ocupación del yihadismo de buena parte de Irak, por las tensiones permanentes que se viven en Israel y en los territorios palestinos. Duro mensaje del Papa, en el que ya digo que criticó a los que tienen poder por no estar al servicio de la paz.
La indiferencia mata y nosotros queremos ser una voz que combate el homicidio de la indiferencia. Queremos dar voz a quien no tiene voz, a quien solo puede tragarse las lágrimas, porque Oriente Medio hoy llora, sufre y calla, mientras otros lo pisotean en busca de poder y riquezas.
El Papa criticó a los que utilizan el poder para sus fines propios. Miren, yo de esto he tenido experiencia personal. Esta misma semana he estado en Israel y en los territorios palestinos grabando uno de mis documentales. Esas filmaciones me han llevado a Líbano, a Siria y a Irak. Y esta denuncia del Papa es absolutamente esencial. Absolutamente esencial porque faltan voces libres y la voz del Papa es una voz libre, que denuncien todos los intereses creados que están masacrando a la gente humilde en Oriente Próximo. Podemos detenernos donde ustedes quieran. Podemos detenernos, por ejemplo, en el Líbano, un país en el que todavía hay 2 millones de refugiados. Refugiados que lo son porque una serie de intereses regionales han provocado una guerra despiadada en Siria, porque Irán pretende tener control sobre la región, porque Arabia Saudí pretende tener control sobre la región, porque Rusia quiere aprovechar la ocasión para tener protagonismo geoestratégico, porque hay alianzas entre Arabia Saudí e Israel para hacer frente a Irán, porque Irán pretende una hegemonía en la zona. Todos estos juegos geoestratégicos de puro y neto poder, al final, ¿qué hacen? Provocan mucho dolor, mucho sufrimiento. No me olvidaré yo de lo que me decía una monja hace ya 3 años, en un invierno crudo, en un campo de refugiados del Líbano. Estábamos charlando sobre unos chicos que la monja atendía y que tenían, no tenían ni para comer, tenían para comer porque vivían de la caridad, no tenían baño, vamos a decir, vivían en una especie de tienda y había un agujero en el terreno en el que hacían sus necesidades. Y me decía aquella monja maronita, esta vida de estos niños es el resultado del juego de los poderosos. En efecto. Y eso que me contaba esa monja hace de 3 años, lo he visto en Siria y en Irak y en Tierra Santa. He visto cómo en Irak los intereses del poder han destruido pueblos enteros. Ustedes tendrían que ver cómo han quedado pueblos como Alcos, como Karakos, como Batnaya, pueblos al norte de Irak, arrasados. Primero, por el dominio del Daesh, un grupo terrorista dispuesto a inmolarse en la lucha. Luego, por los bombardeos estadounidenses, necesarios para la liberación. Y sobre esas ciudades, los intereses de los poderosos. Los intereses de Irán, que querían tomar el control, los intereses de Arabia Saudí, que alimentaban a los yihadistas. ¿Y quién sufre eso? Los pobres. La gente sin dinero, la gente sin recursos, indefensa ante los poderosos. ¿Qué necesario es que se oiga la voz del Papa? El jueves estaba todavía en Gaza, en un hospital de Gaza, en una consulta en la que había 6 niños que pesaban muchos menos kilos de los que tenían que pesar. ¿Por qué? Porque Gaza se ha convertido en una cárcel, porque Israel no deja salir, no deja entrar, porque jamás, el islamismo de Hamás, y yo critico a unos y critico a otros, el islamismo de Hamás, apoyado también por intereses regionales, instrumentaliza a la población de Gaza, a los palestinos de Gaza. Pose uno donde pose la mirada, y ya digo que yo he tenido experiencia directa de al menos 4-5 países en Oriente Próximo, es evidente. Se me viene ahora a la cabeza el sufrimiento de muchas madres, yo conocí 3, que habían perdido a sus hijos en la guerra de Siria. Una de ellas perdió el niño con 5 o 6 años. La recuerdo perfectamente. En Damasco, en la puerta, en Baptuma, que es la puerta, una de las puertas más antiguas de Damasco. Cayó un misil sobre el colegio, sobre el patio del colegio donde el niño estaba jugando. Y en Siria, cada familia tiene 1 o 2 muertos. Y hay que haber estado allí, haber recogido sus lágrimas para sentir el escándalo del sufrimiento de los humillados, del sufrimiento de los pobres, por los juegos de poder, por una geoestrategia que no tiene en cuenta a los más débiles, que no tiene en cuenta a la gente, gente que es la que verdaderamente cuenta, porque no se trabaja en beneficio del pueblo ni de la paz. Qué importante es que se levante una voz libre, sin todas las torpezas y las confusiones también de Occidente, porque no solo son los poderes regionales, son las torpezas, los intereses de Francia, de Estados Unidos, la ausencia de la Unión Europea. ¿Y quién sufre? Ya digo, los que menos tienen. Y aquí habrá 1.200 justificaciones ideológicas para defender a tirios y a troyanos. Y cada conflicto es un conflicto absolutamente enrevesado en cada punto que te pares. Podríamos estar aquí toda la mañana. Si ponemos el foco sobre Palestina e Israel, sobre Tierra Santa, podríamos estar muchas horas hablando. Si pudiéramos el foco sobre la guerra de Siria, donde están todas las guerras, kurdos, chiitas, suníes, solo para comprender qué bandos luchan hace falta mucha dedicación. Pero al final se resume en el poder del poder, el poder del dinero en contra de la gente. Menos mal que hay alguien como Francisco que levanta la voz. Francisco levantó también la voz ayer, no solo para denunciar cómo actúan los poderes en Oriente Próximo, sino para advertir que Oriente Próximo corre el riesgo de quedarse sin cristianos y que un Oriente Próximo sin cristianos no puede ser Oriente Próximo.
El Medio Oriente es divenuto.
Oriente Medio se ha vuelto una tierra de gente que deja la propia tierra y existe el riesgo de que se extinga la presencia de nuestros hermanos y hermanas en la fe, desfigurando el mismo rostro de la región, porque un Oriente Medio sin cristianos no sería Oriente Medio.
Hay un auténtico genocidio contra los cristianos en Oriente Próximo. No lo digo yo, lo ha dicho una resolución del Parlamento Europeo. Lo ha dicho la Secretaría de Estado. Aquí en España de esto no se habla. Aquí de España no hay un político con dos narices, porque los complejos son tan bestiales. España es el país de los complejos. Entonces, claro, la izquierda de esto no se ocupa, porque, hombre, de la libertad religiosa, ¿para qué te vas a ocupar? Si la libertad religiosa en realidad no es un derecho, piensan algunos. Y la derecha, con su liberalismo absolutamente irrenunciable, que todo lo soluciona el mercado y que en realidad el mercado ya es suficiente para todo, no se ocupa tampoco de este derecho humano. Miren, vamos a ver si nos quitamos la boina. A ver si los políticos españoles de una puñetera vez se quitan la boina. Hay un genocidio en marcha. Hay resoluciones del Parlamento Europeo. Hay condenas de los parlamentos nacionales. Pero en España de esto no se puede hablar. De esto no se puede hablar. Porque ya digo, lo vieja que es la izquierda para tantas cosas y lo complejada, lo tecnocrática, lo integristamente liberal que es la derecha, impide que de esto se hable. No, hay un genocidio en marcha. En Irak, por ejemplo, había 1,5 millones de cristianos que están allí desde el primer siglo y se ha quedado, y son solo en este momento 450.000 personas, porque se han tenido que marchar. Más del 70% de los cristianos iraquíes han tenido que salir del país. La población cristiana de Siria se ha quedado en el 10%. En Tierra Santa, en Israel y en Palestina, solo queda un 1,7% de la población de cristianos. O sea, las condiciones, por ejemplo, yo esta semana, repito, he tenido experiencia. Las condiciones de vida en Belén son prácticamente imposibles. No por nada, no es que falte la comida. Si tú tienes que cruzar un checkpoint, y el checkpoint, nunca sabes a qué hora vas a llegar. Esto se lo puedo contar porque el jueves pasé tres veces por el checkpoint 300 de la tumba de Raquel. La primera vez lo pasé en 2 minutos, la segunda vez en 20 minutos, la tercera en 45, y tenía un pasaporte español. Si no tienes un pasaporte español, pues quedarte allí el tiempo que haga falta. No quedan cristianos en Belén, quedan algunos en Belén, en Beit Yala y en Beit Saúl, que son los tres pueblos que están juntos. Claro, en estas circunstancias, en Gaza quedan 1,000 cristianos, no quedan cristianos. Pero de esto no se puede hablar, no se puede hablar porque es libertad religiosa, porque, ya digo, ni izquierda ni derecha comprenden nada. En otros sitios se habla, se hacen resoluciones, no hay que ser cristiano para denunciar este genocidio que está en marcha. Y miren, los cristianos en Oriente Próximo son fundamentales para dos cuestiones. Primero, para que no haya una sociedad de un solo color. Es fundamental en este momento que la sociedad de Oriente Próximo, que siempre ha sido una sociedad multicolor, chiitas, suníes, no acabe, para que la sociedad de Oriente Próximo no acaben triunfando proyectos islamistas. Es fundamental la presencia de los cristianos para construir una ciudadanía plural, para que, por ejemplo, en el contacto con los cristianos, y es muy diferente aquel sitio donde hay cristianos, como en Egipto, donde la minoría representa un 10% todavía de la población, inevitablemente el proceso de islamización es muy difícil, porque tú estás conviviendo con ellos. Unos y otros conviven. Pero de esto, repito, de esto nosotros ni idea. Nosotros a nuestras pequeñas cosas. Es decir, todos recordamos el genocidio de los armenios, todos recordamos el genocidio de los judíos, y es lógico que se recuerde, pero no nos damos cuenta que en este comienzo del siglo XXI hay un genocidio de cristianos en marcha en Oriente Próximo, y todos calladitos, unos por ignorancia, por paletería, por incapacidad de saber lo que está pasando en el mundo, y otros por complicidad, por complejo, por prejuicio ideológico. Cuando una persona tiene que abandonar su casa, tiene que marcharse de su país porque tiene un determinado credo, eso se llama genocidio. Eso es un genocidio y eso está en marcha en Oriente Próximo. 7:20, 6:20 en las Islas Canarias. Les contamos más cosas con la ayuda de Carmen Ibáñez y de J. Felata. Pedro Sánchez se reúne mañana con Quintorra.
El presidente de la Generalitat ha anunciado que pondrá sobre la mesa el derecho de autodeterminación de Cataluña después de la decisión del Gobierno de impugnar ante el Constitucional la moción independentista que aprobó el Parlamento el jueves.
En Siria, los desplazados de Deraa regresan a la ciudad tras la rendición de los yihadistas.
Se calcula que más de 28.000 personas han podido regresar a sus hogares tras el cese de los ataques del ejército sirio a las posiciones rebeldes. La zona vuelve a estar bajo el control del Gobierno.
Nicaragua no adelantará sus elecciones a marzo de 2019.
Había sido demandado por una parte de la sociedad como respuesta a los enfrentamientos que desde hace más de dos meses se suceden en el país entre seguidores y opositores de su presidente Daniel Ortega y que ya ha costado la vida a más de 310 personas.
Más de un centenar de personas fallecen en Japón por las lluvias torrenciales que afectan a la mitad del sur del país desde hace tres días.
A consecuencia de las inundaciones y derrumbes que han provocado las fuertes precipitaciones. Además, otras 50 personas permanecen desaparecidas y cerca de 5 millones tuvieron que ser evacuadas momentáneamente de sus hogares.
El gobierno de Haití revoca la subida del precio de los combustibles.
Como respuesta a las protestas violentas que se han sucedido en la capital y diferentes puntos del país desde que se anunciara un aumento del 49% del precio de la gasolina, un 40% en el gasóleo y más de un 50% en el queroseno.
La Guardia Civil rescata 8 inmigrantes ocultos entre la carga de un camión en Melilla.
Las autoridades encontraron a este grupo de personas de origen magrebí escondidos entre la chatarra que transportaba el camión momentos antes de embarcar. Se trata de una práctica muy peligrosa y habitual entre los inmigrantes que construyen nidos entre la carga de los vehículos para ocultarse y así cruzar la frontera.
En Lepe, Huelva, una joven ha sido asesinada presuntamente a manos de su expareja.
Los hechos tuvieron lugar en su domicilio, donde también se encontraban sus dos hijas de 2 y 5 años de edad. La mujer de 24 años tenía una orden de alejamiento contra él.
En los deportes, Inglaterra y Croacia firman su pase a semifinales. Estamos hablando del Mundial de Rusia.
Francia se enfrentará con Bélgica el martes y Croacia lo hará contra Inglaterra el miércoles. Ambos encuentros se disputarán a las 8 de la tarde. Además, en el torneo de tenis de Wimbledon, Rafa Nadal se ha clasificado para octavos.
Mercedes Trujillo nos cuenta la previsión meteorológica.
Cerraremos el fin de semana con sol y calor en la mayor parte de la península, aunque se mantiene la alerta amarilla por chubascos y fuertes tormentas en 8 provincias. En las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco y Asturias. En Canarias el cielo estará poco nuboso y subirán las temperaturas. En el resto de la península las temperaturas superarán los 34 y 36 grados en la vertiente atlántica sur, Valle del Ebro y Mallorca.
663-100-109 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slechty.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.367, serie 29.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Primarias del PP. Santa María en COPE ofrece la Secretaría General a Casado y dice que en el ADN del PP está respetar a la lista más votada, es decir, a ella misma. Paco Delgado.
La presidenta del Gobierno ha insistido en una lista de integración que incluya a Pablo Casado en la nueva dirección del partido. En declaraciones al fin de semana de COPE, Sáez de Santa María ha advertido a su rival de lo incoherente que resultaría para el PP presentar una lista de perdedores.
Nuestro partido siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada. Lo hemos hecho en los ayuntamientos, en los gobiernos autonómicos, donde muchas veces no hemos llegado porque se sumaban todos los que perdían. Por tanto, yo creo que tenemos que ser coherentes con nuestra propia posición política, sino ¿qué le vamos a decir a Pedro Sánchez?
Además, aunque no lo haya dicho explícitamente, la candidata a la presidencia de los populares ha ofrecido a Casado la opción de ocupar el puesto de secretario general.
Yo he dejado muy claro que en esta definición de equipos, pues yo estoy dispuesta a hablar con generosidad. Me preguntaron y yo contesté, el secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo, porque además yo, como digo, estoy haciendo una candidatura muy transversal.
Sáez de Santa María ha advertido también al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que no debe entregar el gobierno a los independentistas. La candidata de las primarias ha recordado que Quim Torra no se conformará con pequeños acuerdos y que su meta final sigue siendo la independencia de Cataluña.
Seguimos con Paco Delgado. Ha rechazado Casado esa oferta que le ha hecho Soraya en estos micrófonos.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular ha rechazado formar parte de una lista unitaria antes de la segunda vuelta, tal y como le ha ofrecido Soraya Sáenz de Santa María. Pablo Casado ha negado también que tenga intención de pedir la Secretaría General del partido si pierde las primarias, un cargo que su rival le habría ofrecido este sábado.
Quiero volver a plantear un partido que sea ganador sin depender de pactos, ni de mociones de censura, ni de bisagras. Y eso es lo que a mí me importa para el partido, porque para eso me he presentado a este congreso. Yo no me he presentado ni para un cargo, ni para hacer lo mismo con los mismos.
Sobre la posibilidad de formar un bloque con María Dolores de Cospedal, Casado asegura que se siente identificado con los valores de la que fuera secretaria general. Además, el candidato a la presidencia del PP ha recordado que están en la oposición y que los populares deben centrarse en temas como Cataluña o las víctimas del terrorismo, en lugar de cambiar las normas del partido.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro, como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Este verano, olvídate del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Vamos a mirar, buscar y descubrir lo último?
¡Vamos!
¿A comparar, elegir y probarlo todo?
¿Un Samsung Galaxy Note 8?
¡Vamos!
¿Tu Samsung Galaxy Note 8 de 1.009,90 euros?
Ahora por 699,90 euros.
Y puedes financiarlo hasta en 24 meses.
Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. ¿Vamos?
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra y monta tus neumáticos Michelin en Norauto y llévate hasta 80 euros en cheques para gastar en lo que tú quieras. Carburante, Amazon y mucho más.
Consulta condiciones en norauto.es. Abrimos los domingos. Más info en norauto.es.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Guanabet te lleva a Rusia. Apuesta en el Mundial. Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Y te garantizamos las mejores promociones. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito un domingo están ya en pie, en la cama, buscando información, buscando noticias. A las 5 de la mañana ha comenzado la operación de rescate de los 12 niños que están encerrados en la cueva de Tailandia. Nos acaba de contar nuestro corresponsal en la zona, Pablo M10, que si todo sale bien, es previsible que a las 4 de la tarde los buzos que ahora se dirigen hacia donde están los niños puedan estar de vuelta. Se han drenado varios pasajes. Hay uno que es especialmente complicado, que es donde tendrán que nadar, bucear los niños, pero había que acometer la operación de rescate en este momento porque se prevén lluvias en los próximos días y eso, bueno, pues hacía imposible sacarlos. Más noticias con la ayuda de JF La Mata. 62 muertos en el último balance de las lluvias en Japón.
Además, 50 personas permanecen desaparecidas y más de 100 han resultado heridas. Es el resultado de las intensas lluvias torrenciales que afectan a la mitad sur del archipiélago de Japón. El primer ministro Shinzo Abe ha declarado que la actual jornada será una carrera contra el tiempo para salvar más vidas.
El presidente de Nicaragua se atrinchera y rechaza adelantar elecciones.
Rechaza así la propuesta de la Organización de Estados Americanos y de la Iglesia del país para un adelanto electoral en marzo en unos comicios en los que no podría haberse presentado a reelección. Daniel Ortega considera que debe apelar a la Constitución, según la cual cada 5 años debe haber elecciones. El conflicto sociopolítico que afronta el país desde abril ya ha costado la vida a más de 300 personas.
Críticas de Torra al gobierno en la jornada previa a su encuentro con Pedro Sánchez.
El presidente de la Generalitat ha criticado la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de recurrir al Constitucional, la última proclama independentista unilateral del Parlamento. A 24 horas del encuentro entre los dos mandatarios, Torra ha recordado a Pedro Sánchez que debe su presidencia a una mayoría de la que formaron parte los independentistas.
663-1019 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con todas ustedes.
Ay, María Pilar, me gusta mucho que nos saludes desde Valencia.
Es Cristina López Slipin.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a aprender a hacer hoy una sopa de melón con la ayuda de Juan Saldoña, chef del restaurante Hidalgo en Barcelona. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos la sopa de melón?
Vamos a hacer una sopita de melón sencilla, con ingredientes que tenéis todos y con la referencia única de que le vamos a dar un toquecito más especial.
Bueno, ¿qué melón hay que comprar?
Hay varios tipos de melones en el mercado, ¿vale? La podéis encontrar de todo, en todos los tipos. Nosotros utilizamos los que podéis comprar todos, el Galia, el Cantalupo, Y nosotros le damos un toquecito con un melón japonés, que también lo podéis encontrar, que es el Sprite. ¿Vale? Lo podéis encontrar en cualquier tienda hoy en día. Ajá. Entonces, de lo que se trata es de trabajar el melón desde un punto de vista diferente. ¿Vale? Os explico los ingredientes para cuatro personas. Y a partir de ahí os explico el proceso de cómo lo hacemos aquí. Empezamos con un melón Galia, un melón de piel de sapo, que queráis de los dos. Y luego utilizaremos un melón Cantalupo para lo que sería la decoración del mismo producto de la sopita, ¿vale? Tendremos también unas hojitas de albahaca fresca, interesante que estén limpias. Aquí las solemos escaldar 30 segundos. Uh-huh. Tenemos un jamón de cierta calidad.
Ah, qué bien.
Tampoco hace falta que sea un jamón top, en el sentido de que lo vamos a deshidratar en el horno un poquito. Sí. Tendremos unos piñones, tendremos un poquito de mantequilla, tendremos un poquito de oporto, un poquito de sal, un poquito de pimienta.
Pues venga.
Básicamente será el gusto, el que tú le quieras dar.
Muy bien.
Nosotros también le añadimos un poquito de soja. Va a gusto, ¿vale? Os comento el proceso de cómo lo hacemos aquí y vosotros, si queréis, adaptáis esta receta a casa. Nosotros lo que hacemos primero es poner el horno a 180 grados y lo que hacemos es escalivar, como decimos aquí en Cataluña, escalivar el melón, que es hornear el melón.
¿Cuánto tiempo?
Lo vamos a hornear durante unos 20 minutos, ¿vale? Una pieza de melón que no sea tampoco excesivamente
grande. ¿Pero ya cortado?
No, lo vamos a hacer entero, porque vamos a aprovechar toda la glucosa que tiene el melón justamente en las pepitas, que es lo que nos va a dar el toque dulzor, el toque especial, y sobre todo, lo que pretendemos mucho los cocineros es que no desperdiciéis lo mejor de cada producto.
Claro.
El tirar las pepitas, que todo el mundo lo hace, está muy bien, pero justamente en las pepitas está el sabor más dulce del melón.
Entonces, metemos el melón 20 minutos al horno.
20 minutos al horno. Vamos a aprovechar ese horno también para poner una placa con un papel sulfurizado a secar un poquito el jamón. Es muy fácil. Placa, papel sulfurizado, el melón cortado a lonchitas finas, que lo podéis comprar así ya, y otra placa encima para que se quede sellado, ¿vale? Entonces, estos 20 minutos nos van a servir para hacer el melón y a la vez para hacer el deshidratado de jamón.
Muy bien.
Una vez tengamos los 20 minutos hechos, sacamos el melón, dejamos enfriar, veréis que ya el jamón nos queda totalmente como una costrita muy buena, muy rica, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, en ese mismo momento, sacar el melón y ponerlo todo, excepto la piel, en una trituradora, Thermomix, Turmix, como queráis.
Las pipas, ¿vale? Has dicho que también, ¿no?
Todo, sí, todo, porque en las pipas vamos a encontrar mucho lo que sería el sabor principal, las vitaminas van a estar ahí, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces también se trata de hacer una cocina saludable, fresca, saludable y con sabor, ¿no? Entonces, una vez lo tengamos todo licuado, todo procesado, lo que vamos a hacer es mixar bien y en ese caso colar. ¿Vale? Lo vamos a colar bien colado. Tendremos la crema base. Esta será la crema base, que será nuestra sopita de melón. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo típico con todos los productos. Sal, pimienta. Nosotros le ponemos un poquito de soja, ¿vale?
Sí.
Le ponemos un poquito de albahaca también cuando hacemos el mix. Pero se puede no poner albahaca. Lo que pasa es que sí que es verdad que la albahaca, un toquecito de limón, le da muchísimo sabor.
Y lo servís frío, sí.
Sí, servimos frío.
Perfecto.
Servimos frío. Por eso te he dicho que el tema está en hacerlo un poquito antes, hacerlo al mediodía,
por ejemplo.
Para
la noche.
Es un producto para la noche, por ejemplo, que encaja muy bien, ¿vale? A partir de que lo tienes aquí, nosotros lo que hacemos es, evidentemente, no ponemos solo la sopita de melón con la albahaca, sino que hacemos que el plato quede bonito. Entonces, ¿con qué jugamos? Con los diferentes colores de melón, ¿vale? El cantalupo, sabes que tiene un color así anaranjado, el Sprite tiene un color más amarillito. Podéis coger el melón valenciano, que también tiene un color así como tema azafrán.
Y lo hacéis dados y se le añade.
Hacemos daditos, hacemos bolitas, lo que tengáis por casa.
Sí.
Con cualquier cosita de las que ahora encontréis en cualquier tienda, podéis hacer un producto que está muy bien. Lo que hacemos con las bolitas, una vez ya las tenemos, cogemos un poquito de mantequilla, la dejamos en una sartén, ¿vale? Que coja temperatura y salteamos estas bolitas.
Ah, qué bueno.
¿Vale? Las salteamos con un poquito de piñones y lo flambeamos con un poquito de oporto.
Bueno, es
¿por
que
qué?
Eso
porque
ya
le vamos a dar el toque este especial del oporto, el piñón, ¿sabes? Los sabores dulces, los
todo
sabores más matizados.
Juan Saldoña, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido encuesta del CIS, no con resultado de voto, sino con un sondeo, un estudio sobre, bueno, el clima político, cómo percibimos la opinión pública, la situación política. Vamos a hablar con Narciso Michavila, presidente, ya saben, de GAT3. Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, parece que la moción de censura ha mejorado, digamos, el clima político o la opinión que tienen los ciudadanos sobre la situación política. Hay un importante porcentaje que considera que el contexto político actual es bueno o muy bueno. El del 2,1 en mayo se ha pasado al 4,6 en junio. ¿Esto qué significa? ¿Que están contentos todos los votantes de todos los partidos que echaron a Rajoy?
No, más bien, a ver, la ventaja del CIS, que va haciendo una serie de preguntas sistemáticas todos los meses, este mes no ha tocado voto, pero sí eso, valorar la situación económica personal del país, del empleo, de la situación política, como dices, permite ver pues qué cambios hay. Y lo único que pasa es que si antes la valoración de la situación política era muy negativa, ahora es negativa, pero no tanto. El campo se ha hecho justo después de la moción de censura y cambio de gobierno, y entonces los electores del Partido Socialista, que valoraban mal la situación política hasta antes de ayer, sí, pues ahora, sin embargo, están contentos, como es lógico.
Narciso, que corrija una cosa que he dicho mal, que no es que haya un 4,6% que considera que la situación es buena o muy buena, sino que en el barómetro del 1 al 10, ¿no? Ese 4,6 es sostenido por una parte importante. Es decir,
es
clima, ¿no? O sea, estamos cerca del aprobado en clima político.
No hay un suspenso tan grande.
Claro.
De todos modos, yo estoy esperando un poco en julio porque se está hecho justo después de la moción de censura. Y lo normal, siempre que ha habido cambios de gobierno, se produce una situación muy curiosa. Y es que la situación económica, de repente, para una parte del electorado, cambia de golpe. Y los que te estaban diciendo que la situación económica del país era horrible, cuando de repente hay cambio de gobierno y llegan al gobierno los suyos, pasan, pero de un mes a otro, a valorarla súper positivo, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, porque arrastran al propio gobierno. Es decir, el Partido Socialista, que hasta antes de ayer las cifras de empleo no le parecían buenas, las primeras cifras de empleo no las han creado ellos. De repente han pasado a decir que ya no hay problemas de precariedad, que España está creando mucho empleo, etcétera, ¿no?
Pero hay una
sin
cosa...
embargo, ahí no notamos cambio. O sea, en lo que es valoración económica, curiosamente esta vez de un barómetro al otro no ha habido ningún cambio.
Pero hay una cosa que quería que fueras más explícito, que has sugerido. Es decir, los votantes socialistas, suponemos que los votantes de Podemos también, de los nacionalistas, están encantados de que Rajoy se haya ido. Y eso explica, probablemente, lo has dicho tú claramente, la mejora del clima político. Pero no están, los votantes del Partido Popular, tan enfadados como entusiasmados están los que han votado socialista e izquierda.
Sí, se pasa, ¿no?, la ilusión de un bando al otro.
Claro.
A ver, aquí lo primero que hay que entender es que cuando teníamos dos grandes partidos, bipartidismo, pues se producían esos cambios curiosísimos, ¿no?, que he mencionado. Ahora está todo tan fragmentado que en realidad los únicos ilusionados por el nuevo gobierno son los votantes socialistas.
Ajá.
Y luego, sus socios de gobierno, tanto nacionalistas como Podemos, en realidad no están ilusionados con el gobierno. Están ilusionados con haber echado al Partido Popular de gobierno. Pero luego, sin embargo, no computan positivamente en esa ilusión.
Y los votantes del PP no están especialmente enfadados, entonces.
No, están enfadados, lo que pasa es que se compensa con la ilusión de los otros.
Es más la ilusión que el enfado. Primarias del Partido Popular. Era una caja de sorpresas. El votante del Partido Popular, y el afiliado, que han sido muy pocos los que han votado, ¿sabemos cómo está viendo las primarias?
Para empezar, la mayoría de los afiliados no se inscribió, primero porque las condiciones no eran las mejores para poder participar, y segundo porque muchos de ellos en realidad les daba igual qué candidato ganara, en el fondo, claro, ellos no se afiliaron por ningún nombre y apellidos concreto, se afiliaron por el Partido Popular, y entonces dicen, es que cualquiera de los tres me sirve.
Ajá.
Eso lo llevamos a los líderes y también hace que hasta ahora la mayoría de los líderes locales, regionales o provinciales se han mantenido neutrales diciendo a ver qué votan las bases, ¿no? Y porque tampoco tenían preferencia por ningún candidato.
y con el sistema estatutario que tiene el Partido Popular, han hablado las bases, han decidido ya cuáles son los dos candidatos que tienen que ir al Congreso del 21 de este mes, y ahora son los 3.100 y pico compromisarios los que, de nuevo, en voto secreto, tendrán que decidir cuál de los dos candidatos, si Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado, va a ser el presidente del partido. Y bueno, pues vamos a vivir dos semanas de mucha intensidad de negociaciones, y yo sospecho también de muchísimo ataque de estos mediático cruzado.
Pero hay una interpretación, Narciso, que es, vamos a ver, en principio Cospedal era la más corporativa, digamos, por así decirlo, ¿no? La secretaria general del partido. Yo no sé si el número de afiliados que han votado es suficientemente significativo como para sacar la conclusión de que han sacado de la carrera a Cospedal, porque los militantes del Partido Popular quieren renovación realmente, quieren darle, digamos, un aviso importante al propio partido. ¿O eso es sacar demasiadas conclusiones de ese resultado?
Bueno, a ver, de hecho, el que la cifra de votantes de afiliados del Partido Popular pues no llegara a 60.000, cuando es un partido que en interventores, por ejemplo, en elecciones importantes, tiene el doble de interventores, un domingo entero contando. Pues lo que hace ver es que en principio tenía más posibilidades precisamente quien ha estado al cargo del partido.
Claro.
Porque hay más cargos, ¿no?, nombrados por el propio partido y tal. Que luego al final, pues esa candidatura haya sido la que se ha quedado fuera, si lanza un mensaje claro de que en estas primarias, como en todas las primarias que ha habido siempre, la mayoría lo que ha apostado es por renovación.
Yeah.
Unos en la candidatura de Santa María y otros en la candidatura de Casado, pero que claramente han aprovechado las primarias para renovar el partido. Yeah.
Y no tenemos ningún dato que nos permita saber si está desgastándose la imagen del Partido Popular con las primarias o si se está reforzando. Eso es todavía pronto para saberlo.
Las primarias, siempre durante las primarias, y de donde más podemos saber es de Estados Unidos, durante las primarias se produce un desgaste, y luego una vez que ya dejan de pelearse entre ellos, de atacarse y tal, se produce de nuevo una recuperación.
Ya.
Y eso es de manual. De hecho, por eso en Estados Unidos, que fueron los inventores de las primarias, no las hacen cuando pierden el gobierno, las hacen el último año para poder llegar a la Casa Blanca.
Ya. Narciso Michavila, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Pues muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ah, bueno, vamos a hacer 7:46, 6:46 en las Islas Canarias. Momento en el que vamos a leer la prensa con la ayuda de Carmen Ibáñez. Una prensa que viene muy marcada por las primarias del PP. Ya les hemos contado aquí que en estos micrófonos Soraya Sáenz de Santamaría le ofreció la secretaría general a Pablo Casado y que él la ha rechazado. Pero el intercambio entre los candidatos del PP continúa en los papeles, en los periódicos. Hoy entrevista, Carmen, ¿no?, a Pablo Casado en ABC.
Efectivamente, si te parece comenzamos con ella.
Muy bien.
Que, bueno, es uno de los candidatos a liderar el Partido Popular, como comentabas, y en ellas niega que su contrincante, Soraya Sáenz de Santamaría, esté más capacitada que él a la hora de ganar unas elecciones generales a Pedro Sánchez. De hecho, afirma que precisamente son las políticas de Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del gobierno las que han mandado a la oposición al Partido Popular.
Sigue negándose, supongo, a integrarse en una candidatura única en esta entrevista de ABC. ¿Lo dice explícitamente? ¿Qué mención hace el asunto, Carmen?
Efectivamente, considera que alguien que quiera presidir el PP debe cumplir las normas y que en este proceso de primarias eso significa presentarse a la segunda vuelta. Por ello niega que la lista de Soraya sea la más votada, porque eso lo deberán decidir los compromisarios en el Congreso del 20 de julio. Y lanza una pregunta, Fernando. ¿Por qué un partido que siempre ha buscado liderar en los lugares en los que ha sido la lista más votada incumple ahora las normas, diciendo que la candidata es aquella que todavía no tiene los votos suficientes?
La entrevista con Casado es larga, ¿deja algún titular más?
Un par de ellos. Pide un debate con Sáenz de Santamaría antes de esa segunda vuelta en primarias. porque considera que es necesario debatir sobre ideas en el Partido Popular. Se muestra sorprendido, dice, por la parcialidad que han tenido algunos varones provinciales y autonómicos en este proceso y destaca, en su opinión, Málaga y Sevilla, donde asegura que el aparato provincial y regional han trabajado para una candidatura en concreto.
Bueno, ¿hay algo más de primarias? ¿Tenemos algún editorial sobre el asunto en la prensa?
Tan solo el de La Razón, que pide una renovación ideológica en el partido y afirma que deberán recomponer su imagen y adecuarla al contenido real de su programa y acción de gobierno, algo a lo que renunció, según señalan, con el gobierno de Rajoy. Por cierto, que el diario de Marguenda publica dos breves entrevistas también hoy con Casado y Sáez de Santamaría, en la que repiten, bueno, un poquito los mensajes que han ido manteniendo estas últimas 24 horas.
Otro tema importante en la prensa hoy es el encuentro del que venimos hablando desde las 6 de la mañana, el encuentro, la reunión entre Sánchez y Torra. ¿Qué dicen los periódicos?
Pues mira, la mayoría de los periódicos le dedican hoy su editorial. Según El Mundo, la reunión servirá para conocer los límites de la política del presidente del Gobierno. El diario Unidad Editorial además recuerda que Sánchez debe dejar muy claro que no cederá ante ninguna petición independentista. Por su parte, El País considera el encuentro un primer paso para la normalización política catalana.
¿Y en los diarios catalanes cómo ven la cosa?
Bueno, es uno de los temas estrella. La Vanguardia afirma que empieza el diálogo. Según el diario del Grupo Godó, y cito textualmente, España y Cataluña se hallan ante una oportunidad de relajar el clima de tensión e incluso empezar a recomponer sus relaciones, aunque considera que para lograrlo debe existir voluntad política de avanzar en el diálogo.
Antes hablábamos de la entrevista de Pablo Casado en el diario ABC. Ahí también entrevista a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. ¿Qué destacas? ¿Qué te ha llamado la atención de la entrevista?
Bueno, pues afirma sobre el tema catalán que en España no hay presos políticos y no está reconocido el derecho de autodeterminación. También niega categóricamente que se vaya a realizar un referéndum de independencia en Cataluña. Preguntada sobre si el gobierno aplicará el 155, si la Generalitat vuelve a la vía unilateral, asegura que no mirarán a otro lado porque tienen que mantenerse firmes en la defensa constante de la Constitución. Por último, afirma que en caso de que alguno de los políticos presos fuera condenado, el Ejecutivo aceptará las condenas.
¿Y qué más dice? ¿Qué más dice la vicepresidenta?
Pues otros temas que analiza: niega que exista un pacto oculto con las formaciones que apoyaron el nombramiento de Pedro Sánchez. Sobre el decreto de Radio Televisión Española, asegura que si el PP hubiera sido más razonable, habría entrado en la negociación. Y en el caso del acercamiento de presos etarras, cree que la dispersión era una medida de una política antiterrorista que ya no existe. Por último, sobre el partido que considera es la alternativa real al PSOE en el gobierno, dice que es el PP, ya que Ciudadanos no ha sabido cubrir ese espacio de centro y se ha escorado a la derecha, y que precisamente son los populares los que mejor recogen en la derecha de este país.
Muy interesante esto, Carmen Calvo. No solo quiere explicar lo que hace el gobierno, sino quiere decir quién es el partido que tiene que liderar la oposición y qué es lo que tiene que hacer. Llamativo lo de Carmen Calvo. ¿Qué más tenemos en las portadas?
Bueno, pues la imagen de La Vanguardia de hoy está dedicada al rescate de esos 12 niños y su monitor que están atrapados en Tailandia desde hace dos semanas y que, como hemos estado comentando hoy en el programa, las labores de rescate han empezado hace escasas horas. Y en el caso del Mundo, El País y el periódico de Cataluña, ese espacio está dedicado a una fotografía de la cabecera de la marcha del orgullo LGTBI y a que por primera vez contó con dos ministros en su cabecera: el del Interior, Grande Marlaska, y Sanidad, Carmen Montón.
¿Y hay algo en los artículos de opinión que te ha llamado especialmente la atención?
Sí, impactante el artículo La Tribuna de Ángel Espósito en ABC sobre un inmigrante que suplica que no le devuelvan en las costas de Algeciras. En su lugar, recuerda que no hay despliegue, no hay medios, ni políticos, ni líderes, pero las víctimas están ahí. Y en El País, una tribuna de Javier Reverte, titulada ¿Y nosotros cuándo?, en la que considera que el cambio político aún no ha llegado a la cultura. Como siempre dice, ocupa el último lugar de las prioridades políticas.
Gracias, Carmen. Así viene la prensa. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. El Papa ayer tuvo una contundente intervención en Bari en defensa de los que menos tienen, en Oriente Próximo en defensa de los cristianos de esa región. Eva Fernández.
Todo en este viaje ha estado rodeado de símbolos en torno a las reliquias de San Nicolás, venerado por católicos y ortodoxos, y junto a 22 representantes y patriarcas de las iglesias ortodoxas, el Papa ha denunciado que Oriente Medio sin los cristianos no podría ser Oriente Medio.
El Medio Oriente es divenuto.
Oriente Medio se ha vuelto una tierra de gente que deja la propia tierra y existe el riesgo de que se extinga la presencia de nuestros hermanos y hermanas en la fe, desfigurando el mismo rostro de la región. Porque un Oriente Medio sin cristianos no sería Oriente Medio. En la reunión que mantuvo a puerta cerrada denunció el rearme, una gravísima responsabilidad aseguraba que pesa sobre la conciencia de las naciones, especialmente de las más poderosas. La advertencia de Francisco respecto a Tierra Santa también fue muy clara. Solo una solución negociada entre israelíes y palestinos podrá conducir a una paz estable y duradera.
En el verano los niños se quedan más horas solos en casa y hay que tener cuidado para que no aumenten las adicciones digitales. Javier Arias. Llegamos ya, ¿no?
Sofía está cansada. Ha sido un curso muy largo y ahora que llega el verano, solo piensa en su consola. No quiere quedar con los amigos, ir a la piscina o al cine. Le dedica más tiempo a su ocio digital que a estudiar en invierno. Estas son las horas que le dedica solo por la mañana.
El móvil y, bueno, la tele. La mayoría del día sí, pero todo el día no. 4 o 5, ¿no?
Son los móviles a lo que más recurren los jóvenes para distraerse gracias a su facilidad para usar en cualquier sitio. Así lo asegura Silvia Sumel, profesora de psicología de la Universidad Oberta de Cataluña.
Se ha convertido en una forma de, bueno, de rellenar un cierto tiempo muerto, ¿no? Puedo jugar en cualquier sitio, en el autobús, en el metro, esperando una consulta médica.
Los padres muchas veces se ven superados por esta situación y a pesar de que insisten a sus hijos en salir y desconectar de las tecnologías, no siempre resulta fácil de conseguir.
Les digo que paren. Lo que pasa es que, claro, paran el videojuego y a lo mejor al rato ponen la televisión, entonces es muy complicado.
Para ayudar a los padres a combatir esta situación, Silvia Sumel da unos consejos a estas familias.
Intentamos decir a las familias es que amplíen un poco, ¿no?, el abanico de actividades, que motiven, que den ideas.
Todavía están a tiempo de ir a campamentos, cursos de verano, aprender idiomas, sacar tiempo para leer. Estas son algunas soluciones para salir del mundo digital y enriquecer el verano de nuestros jóvenes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-1010-21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Gracias por estar ahí y por exigirnos más. Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca, como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana. Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy.
Mi propia peluquería.
Mi panadería.
Nuestra tienda.
Mi vivero.
Mi futuro.
En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me han asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
¡Pirripas, pirripas, pirripas!
¿Lo ha dicho, no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros, con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Y este mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas. Quedan 500.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito un domingo están buscando noticias. Un domingo en el que vamos a tener una subida de las temperaturas que empezarán a bajar otra vez a partir del martes. Se lo venimos contando desde las 6. Han comenzado ya las operaciones de rescate de los 12 niños que están encerrados en una cueva en Tailandia. Se han decidido por comenzar el rescate temiendo que los próximos días llueva. Si llueve, la cueva se llenará de agua y será más difícil sacarlos. Los buzos que los van a sacar, nos contaba hace unos instantes nuestro corresponsal en la zona, Pablo M. Casado, los buzos ya se dirigen hacia los niños, son casi 2 kilómetros de trayecto, muy intrincados, con aguas poco claras. Han drenado buena parte del agua, con lo cual alguna zona del trayecto la van a poder cruzar a pie. Lo que pasa es que hay algunos pasos complicados, estrechos, que sí tienen agua, y eso va a ser el momento más difícil del rescate. Está previsto que en torno a las 9 de la noche, hora de Tailandia, 4 de la tarde, empiecen a volver los buzos con los niños. Es una operación de rescate, como saben ustedes, complicada. Y estamos ya en vísperas de la reunión de Quintorra y de Pedro Sánchez de Moncloa. Quintorra llega a Madrid en las próximas horas, tan crecido en su grandilocuencia como políticamente disminuido. No tiene Torra nada en la hoja de ruta. El independentismo en este momento no tiene nada en la hoja de ruta. Torra, con ese estilo bronco que le caracteriza, viene con la pretensión de dictar la agenda, no quiere hablar ni de infraestructuras ni de los 46 tradicionales puntos que ha reivindicado el independentismo, solo quiere hablar de una cosa, de autodeterminación, lo dijo ayer.
Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política de independencia el 27 de octubre. Sobre estas cuestiones, ¿qué me tiene que decir el Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez?
Torra quiere hablar de autodeterminación, una autodeterminación fracasada hace 10 meses, que no ha sido reconocida internacionalmente, que ha llevado a sus líderes a estar procesados por rebelión a fugados. La única fuerza de Torra es la factura que pretende cobrar a Sánchez por el apoyo a la moción de censura. Ayer Torra se ocupó de recordarle a Sánchez que ha llegado al gobierno con el apoyo con su apoyo, vamos, que si no, no hubiera salido adelante la moción de censura.
Que sea el PSOE, que sabe que ha llegado a la presidencia con el voto de unas determinadas mayorías.
Mire, esta semana hemos visto claro cómo el independentismo cobra sus facturas. Lo hemos visto en el caso de Radio Televisión Española. El lunes no tuvo el apoyo de Esquerra el Consejo de Administración pactado por PSOE, Unidos Podemos y PNV para Radio Televisión Española. ¿Y qué hizo Esquerra? Esquerra exigió, Tardá exigió, que el gobierno dijese que la reunión de mañana lunes se iba a realizar sin cortapisa alguna, que la reunión iba a ser una reunión en la que se pudiera hablar de todo. Es lo que exigió Tardá para apoyar el Consejo de Radio Televisión Española.
Y debo decirles que no hemos intervenido en ningún tipo de negociación respecto a nombres, que solamente puede existir diálogo si este diálogo también incluya aquello que ellos defienden.
Es decir, la autodeterminación. Y siguiendo las exigencias de Esquerra, de Tardá, al día siguiente, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que sí, que el diálogo de mañana iba a ser un diálogo franco, democrático y sin cortapisas.
Nos disponemos también a intensificar un diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas.
Diálogo sin cortapisas. Toda una vicepresidenta pregándose a las exigencias de Esquerra. Pero no contenta Esquerra con las declaraciones de Carmen Calvo, exigió el miércoles, antes de la votación sobre los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que Meritxell Batet, la ministra de Administraciones Públicas, también dijese que Torra tenía todo el derecho a hablar de autodeterminación con Sánchez. Y Batet accedió a las peticiones de Tardá, de Esquerra.
Para abordar cualquier diálogo sincero, abierto, democrático y sin esas cortapisas, asumimos no solo la posibilidad, sino la necesidad de respetar el derecho de cada uno de los presidentes a exponer todo aquello que considere conveniente.
El gobierno, tal y como pedía Esquerra, ha reconocido el derecho a hablar de todo, ha hecho efectivo el traslado de los presos, de los políticos presos a Cataluña. Torra no tiene hoja de ruta, porque ya digo que el independentismo está absolutamente agotado en sus fórmulas, pero tiene la fuerza de una factura que le hace cobrar, que cobra. Lo hemos visto con Radio Televisión Española, lo vamos a ver con el techo de gasto. Sánchez solo ha puesto pie en pared anunciando el recurso del Constitucional por la resolución del Parlamento Europeo, del Parlamento Catalán, en la que se apostaba de nuevo por la independencia. Pero no ha puesto pie en pared. Sánchez no ha puesto pie en pared por dos razones. Porque depende de los votos y porque cree que, tragando con todo lo que, con toda la gesticulación de Torra y reuniéndose con Torra, va a desmantelar el victimismo de los independentistas. Ya veremos cómo sale la operación Sánchez, que ya digo, está muy condicionada por las letras que ha firmado Sánchez. Y estamos pendientes también de las primarias del Partido Popular. Aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, Soraya Sáenz de Santa María ofreció a Pedro Casado la Secretaría General.
Yo he dejado muy claro que en esta definición de equipos, pues yo estoy dispuesta a hablar con generosidad. Me preguntaron y yo contesté, el secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo, porque además yo, como digo, estoy haciendo una candidatura muy transversal.
Soraya además ha añadido que en el ADN del partido está respetar la lista más votada, que es ella, claro.
Nuestro partido siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada, que tenemos que ser coherentes con nuestra propia posición política, si no, ¿qué le vamos a decir a Pedro Sánchez?
Casado ha rechazado la oferta de Soraya y ha lanzado toda la artillería diciendo que en el ADN del Partido Popular lo que está es no negociar con los independentistas, es hablar de las víctimas, o sea, crítica contundente a Soraya, a la que hoy en una entrevista en ABC le culpa de la pérdida del gobierno por parte del Partido Popular.
Y el ADN del Partido Popular es precisamente hacer algunas cosas que no hemos hecho,
como no negociar con los independentistas, como bajar impuestos, como estar a favor de la vida de la familia. El ADN del Partido Popular no es cambiar las normas para que una candidatura que ha quedado un 2% por encima de la siguiente no se puede ir a una segunda vuelta, tal y como todos los compromisarios decidieron en el último Congreso Nacional.
Habrá quien se rasgue las vestiduras diciendo, pero qué barbaridad, qué está pasando en el Partido Popular, esto es un escándalo, se ha roto la unidad del partido. Y hay muchas federaciones diciendo que esto se acabe pronto, que se restituya la unidad, que haya una candidatura única. Miren, vamos, el Partido Popular necesita una renovación de arriba a abajo, de arriba a abajo. Las primarias tienen que llegar hasta el final. No pasa nada porque los candidatos se den cera. Es propio de las primarias. No hay que ponerse nervioso. El error sería cerrar en falso las primarias y por miedo a que los dos candidatos debatan. ¡Que debatan! ¡Que debatan hasta el final! Si la tarea de renovación del Partido Popular es muy larga, el aparato vuelve a querer cerrar esto. Nada, nada. Que haya rápidamente una lista única. Bueno, pues nada, oye, que haya una lista única, que no se llegue hasta el final con las primarias y que la renovación del PP no se realice. Bueno, pues eso tendrá sus consecuencias. 8 y 9, las 7 y 9 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias. Les costamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de J.F. La Mata. El Papa Francisco reza por el Oriente Próximo.
En un encuentro histórico en la ciudad de Bari, al sur de Italia, con los líderes de las iglesias orientales, el Papa ha denunciado los continuos conflictos bélicos que se viven en la zona en la que los cristianos corren el riesgo de desaparecer.
Nicaragua no adelantará elecciones.
Había sido demandado por una parte de la sociedad como respuesta a los enfrentamientos que desde hace más de 2 meses se suceden en el país entre seguidores y opositores del presidente Daniel Ortega y que han costado la vida a 310 personas.
Más de un centenar de personas fallecen en Japón por las lluvias.
A consecuencia de las inundaciones y derrumbes que han provocado las fuertes precipitaciones que azotan el país desde hace 3 días. Además, otras 50 personas permanecen desaparecidas y cerca de 5 millones tuvieron que ser evacuadas momentáneamente de sus hogares.
En los deportes tenemos a Inglaterra y Croacia en semifinales. JF, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues, a empezar, hay muchos oyentes que han mandado oraciones para la operación de los niños en Tailandia y muchos del tema del Partido Popular. De hecho, hay muchos oyentes que incluso que se identifican como afiliados que en algún mensaje de audio coincidían con lo que decía Micha Vila.
Los afiliados del PP no se afilian por un nombre, se afilian por unas ideas. Y si están en el PP es por sus ideas, no por los nombres que hay en el PP.
Luego, lógicamente, hay oyentes que se identifican como sorayistas, que dicen que ha llegado la hora de las mujeres en política, o quienes se identifican como partidarios de Pablo Casado y culpan a Soraya de lo ocurrido en Cataluña. Dicen lo que ha provocado la caída del PP en Cataluña no fue ni Albiol ni Piqué, sino la interferencia de Soraya Sáenz de Santa María, opinaba un oyente. Y uno hace una pregunta nominalista, dice, si los partidarios de Cospedal eran cospedalistas y los partidarios de Soraya eran sorayistas, don Fernando, ¿cómo debemos definirnos a los partidarios de Pablo Casado? ¿Pablistas para que se parezcan a los de Podemos o casadoístas?
Pero JF, el nominalismo no es eso. El nominalismo es utilizar las palabras sin darle sentido. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Josep Piqué, que como saben ustedes fue ministro, fue responsable del PP en Cataluña. Ahora se dedica sobre todo a las cuestiones internacionales. Señor Piqué, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted qué cree que puede salir de esa reunión de Torra y de Sánchez? ¿Es conveniente que se produzca? ¿Por dónde podrían ir las cosas o deberían de ir?
Bueno, yo creo que lo más importante es que por parte del gobierno español y por lo tanto por parte de su presidente se fijen de nuevo con toda claridad los límites, ¿no? Y que los independentistas sepan perfectamente que hay determinadas líneas que no se pueden volver a cruzar. Si sirve para que eso quede claro y para que todo el mundo se atenga a las consecuencias que se derivan de esa afirmación, a mí me parece que reunirse en principio y por definición nunca es malo.
¿Usted cree que ¿Se puede desmontar cierto victimismo con esta reunión? Es decir, que algunos que son muy optimistas aseguran que la reunión podría servir para certificar que el independentismo está en un callejón sin salida. ¿Eso bueno, es optimista o es realista?
Pues creo que sí, que es optimista, ¿no? Porque mi primera respuesta iba a ser ojalá, ¿no?
Ya.
Pero sí, pero vamos, yo no lo creo, ¿no? Que ellos están en unas posiciones que por otra parte tampoco esconden, ¿no? Hay que reconocerles pues un cierto ejercicio de sinceridad en el sentido de que su objetivo está perfectamente definido, que no lo van a abandonar, pero yo creo que lo que tiene que quedar claramente establecido es que cualquier objetivo es defendible en un sistema democrático siempre que se cumplan las leyes, que se respete la Constitución que nos hemos dado entre todos y que no se rompan las reglas del juego, ¿no? Y si eso es lo que sale de esa reunión, pues bienvenida sea, ¿no? Y a partir de ahí, si los independentistas asumen que no pueden volver a saltarse la legalidad y que tienen que actuar dentro del marco constitucional y estatutario, evidentemente hay muchas cosas de las que hablar, pero no solo con Cataluña o con las instituciones de gobierno de Cataluña, con el conjunto de las comunidades autónomas, ¿no? Es obvio que necesitamos un nuevo método de financiación que curiosamente estaba reclamado por el Partido Socialista cuando estaba en la oposición y que ahora una vez en el gobierno dice que no tiene tiempo para poderlo desarrollar y al mismo tiempo nos dicen también que intentarán agotar la legislatura. Si en 2 años no se puede abordar una cosa de este tipo es que no se quiere, no porque no se pueda.
Ya, el problema es que usted pone un presupuesto que de momento no se da porque hemos tenido que una resolución de la CUP, una propuesta de resolución hecha por la CUP en el Parlamento esta semana, en la que se seguía hablando de la vía, digamos, de la autodeterminación, de la secesión, y ha salido adelante. Es que el presupuesto de que den un paso atrás no está.
Bueno, efectivamente, lo que pasa es que yo creo que son pasos que ellos saben perfectamente que no pueden tener otra respuesta y celebro además que el gobierno así lo haya hecho, ¿no? Que el recurso al Tribunal Constitucional, la correspondiente, digamos, anulación de esa resolución, y si alguien pretende ir más allá a partir de esa resolución del Tribunal Constitucional, que estoy seguro que se va a producir, pues tendrá que asumir las consecuencias legales que se derivan del incumplimiento de la ley, ¿no? Y vamos a ver si son capaces esta vez, porque ya han visto las consecuencias, sí, de ir más allá de las declaraciones más o menos rimbombantes y más o menos provocadoras, como es el caso, y bueno, saben que el destino final es o la fuga o la cárcel preventiva, ¿no? Y en cualquier caso, el volver a aplicar el artículo 155. Yo espero que el gobierno esté firmemente comprometido en todas estas cosas.
¿Usted cree que realmente hay una división dentro del independentismo? Es decir, que cuando Junqueras envía sus cartas y dice no podemos estar en la vía del nacionalismo excluyente, ¿significa que dentro de Esquerra realmente hay quien empuja en otra dirección diferente a la de Puigdemont y a la de Torra?
Bueno, dentro de Esquerra y también en alguna parte del PDeCAT, ¿no? Ajá. Pero también hay mucha gente dentro del PDeCAT y dentro de Esquerra que están en posiciones pues tan radicales como pueda estar la CUP, ¿no? Que hay diferencias tácticas, sin ninguna duda. Lo que ya es más dudoso es que haya diferencias estratégicas, si entendemos por eso el objetivo a largo plazo, ¿no? Creo que ahí no las hay, pero que hay diferencias respecto a cómo abordar el proceso, eso es verdad, y bueno, forma parte de la política el intentar aprovecharlas.
Una última cuestión. Usted dice claramente no se puede transigir, ahí la Constitución está como límite, pero ya sabe usted que la ministra Batet, bueno, pues está buscando fórmulas. ¿No es una cesión, por ejemplo, hablar excesiva de hablar de la recuperación de ciertos artículos de la reforma del estatuto que fueron anulados por el Tribunal Constitucional? ¿No se va demasiado lejos con eso, esos ofrecimientos?
Yo creo que sí, pero déjeme que le diga una previa.
Sí.
Salir en defensa de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque fue una magnífica sentencia. Yo sé que no forma parte del imaginario de los independentistas e incluso eso ha ido cuajando en la opinión pública española en términos de, bueno, a partir de esa sentencia empezó todo el lío, ¿no? Eso no es verdad. La sentencia, además, fue muy ponderada, muy equilibrada. De los 200 y pico artículos del estatuto, pues estamos hablando de 14, el resto son interpretaciones del propio Tribunal Constitucional, que con mucho sentido común lo que dijo fue: si esto se entiende de esta manera, cabe en la Constitución; si se entiende de otra, no cabe, y por lo tanto marca perfectamente el perímetro de lo que puede ser la constitucionalidad del estatuto. Intentar ahora modificar eso por no se sabe qué vía, pues me parece como mínimo efectivamente prematuro.
Josep Piqué, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Ramón Espadaler, que está al frente de UNITS, lo que queda de Unió, y que está integrado dentro del grupo del PSC en el Parlament. Señor Espadaler, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué sentido tiene recibir a Torra en la Moncloa cuando Torra solo quiere hablar de lo de siempre, de la autodeterminación? Torra está en la foto fija de hace 10 meses. ¿Qué sentido tiene esta entrevista de mañana, lunes?
Nosotros creemos que sí tiene sentido intentar el diálogo, por muchas razones, porque venimos de un tiempo muy largo en el cual no ha habido posibilidad de diálogo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, y aún no compartiendo la tesis principal del gobierno de Cataluña, independentista. Creemos que hablar siempre es positivo, como es positivo llenar de contenido las comisiones bilaterales del Estado y la Generalitat, como se aprobó esta mañana en el gobierno de la Generalitat, aún sabiendo que lo que viene por delante es muy difícil, pero por lo menos debemos intentarlo. Y en este sentido, nosotros ayer pedíamos en nuestro Consejo Nacional a las dos partes pues que tengan en cuenta que el diálogo lo van a ejercer entre dos partes, el gobierno de Cataluña, de la Generalitat, y el gobierno de España, el presidente de Cataluña, el presidente de España, el señor Pedro Sánchez, pero que los beneficiarios de los resultados del diálogo van a ser el conjunto de ciudadanos, sí, de Cataluña y de España.
Porque la palabra diálogo se usa mucho, pero claro, vamos a ver. Uh-huh. Si Torra dice que, bueno, es que esta semana se ha aprobado en el Parlament una, sí, resolución que, uh-huh, repito, nos devuelve a septiembre del año pasado. O sea, Torra, claro, y esa es la agenda de Torra. Quiere decir, hombre, si hablar no está mal, pero es que el independentismo no se mueve.
Sí, resolución, se me lo permite, que el, sí, grupo Socialistas y Unidos, sí, por Avanzar, sí, va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, sí, del mismo modo que lo va a hacer el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pero a pesar de todo ello, creemos que vale la pena intentarlo. Creemos que no nos lleva a ningún sitio posiciones enfrentadas y sin ninguna capacidad de diálogo. Y a partir de ahí, creemos lo más importante de la reunión de mañana es que va a haber reunión.
Ya, pero claro, el señor Espadaler, pero eso puede ser, sí, vamos a ver, eso puede ser una trampa. Es decir, no, la reunión por la reunión, salvo que ustedes estén pensando en desactivar el victimismo independentista, la reunión por la reunión no puede justificarse en sí misma. O sea, el diálogo no puede ser diálogo de nada, el diálogo tendrá que ser diálogo sobre algo.
Evidentemente, pero las posiciones, que son muy alejadas, sí, deben en primer lugar manifestarse como tales. Y esto nos parece pues que tiene un punto de razonable. A partir de ahí habrá que construir dentro de la legalidad, y así lo ha dicho Pedro Sánchez, y así, sí, lo subrayamos nosotros también, Units por Avançar y el Partido Socialista, en el caso del grupo parlamentario, y a partir de ahí, pues yo creo que vamos a requerir un esfuerzo por todas las partes. Y es imposible, y lo decíamos ayer en el Consejo Nacional, pedirle peras al olmo. No podemos pedir a Pedro Sánchez que asuma los postulados pues soberanistas del gobierno de la Generalitat, ni que ande por la senda, porque no es constitucional, simplemente pues de una consulta y del derecho a decir.
Pero es que Torra viene con eso en la carpeta.
Pues, y no trae... va a plantear, y yo creo que el señor Pedro Sánchez lo que le va a manifestar, pues que que el derecho a la autodeterminación no tiene cabida en el seno de la Constitución, a no ser que se reformara, y este es otro camino, pero en cualquier caso, los caminos deben andarse siempre sí. dentro de las instituciones y bajo el amparo y dentro del marco de la legalidad. Esta es nuestra posición, y vamos a ver lo que da de sí. No somos muy optimistas, pero creemos que debemos dar una nueva oportunidad a un diálogo de dos presidentes que llegan ex novo a las responsabilidades y, por lo tanto, tenemos que intentarlo por lo menos, y nosotros vamos a hacer de nuestra parte todo lo que sea posible para que el diálogo pues fructifique en aquello que es razonable, que es aceptable por las dos partes y que quizás no va a satisfacer a ninguna de las dos partes, pero quizás sí a un conjunto muy amplio de ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España.
Y luego está la arrogancia, o sea, vamos a ver, diálogo cuando solo se habla de autodeterminación, a mí me parece que es muy complicado. Pero es que encima Torra viene con una factura. Es decir, ayer lo decía, que recuerde Pedro Sánchez cuáles son los apoyos. Y con lo del Consejo de Radio y Televisión Española, Esquerra, se lo ha hecho pagar caro. Le ha obligado a la vicepresidenta primero, a Carmen Calvo, y luego a Meritxell Batet a decir lo que Esquerra quería que se dijese sobre la reunión del lunes. Es decir, quieren hacer ver que Sánchez está en Moncloa porque ellos lo votaron. Es decir, es digamos, una factura que quieren hacer ver que están cobrando.
Sí, yo creo que estamos en una fase muy gestual. Y fíjense que el gobierno de la Generalitat está gesticulando de una forma muy, muy, incluso agresiva, si usted quiere, en relación con la monarquía, en relación con los miembros del gobierno. Pero también hay otra realidad que nosotros también la queremos poner encima de la mesa y que nos parece importante, que es que este mismo gobierno que gesticula ante su electorado, básicamente, y ante, si me permite la expresión, ante la parroquia independentista, también está tomando algunas decisiones que no son menores.
Por ejemplo,
nombrar los representantes de Cataluña de unas comisiones que existen, que están taxadas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la Constitución, que son unas comisiones bilaterales de infraestructuras, de financiación, de competencias, las que resuelven los conflictos que los hay constitucionales en algunos ámbitos. Pues es aceptar sentarse en la mesa de negociación para hablar también de estos problemas, que al fin y al cabo son los problemas que afectan al conjunto de ciudadanos de Cataluña, nos parece pues que es un paso positivo, tímido, pero en cualquier caso este sí en la correcta dirección. Y que contrasta, y se lo acepto, con el paso de aprobar una moción de la CUP que nos parece un auténtico despropósito.
Claro,
es que la moción. Un auténtico despropósito, y lo digo con esta claridad.
Dígame, que ayer celebraron un Consejo Nacional. ¿Cómo está, qué queda del catalanismo constitucionalista o respetuoso con la Constitución? ¿Están ustedes, digamos, de fuerzas poco apoyados en votos y de proyecto?
Sí, pero bueno, nosotros creemos en este espacio, creemos que existe sociológicamente y le vamos a dar forma política a un catalanismo político que no es rupturista, que sí es transformador, que sí es pactista en este sentido, que quiere intervenir en positivo en la gobernabilidad del conjunto de España, en beneficio de España y también, por supuesto, de Cataluña, y que tenemos que darle cuerpo y forma. Venimos de un periodo largo de desencuentro muy profundo donde se ha asimilado algo que desde nuestra perspectiva no es aceptable, que es que el catalanismo pues deba derivar en independentismo. No es nuestra visión del tema, sino que hay un catalanismo que quiere defender los intereses de Cataluña y que esto no lo ve como incompatible para defender la unidad y los intereses del conjunto de España.
Ramón Espadaler, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Segundo encierro en los Sanfermines. Maite Moro, ¿cómo ha ido la cosa?
Los toros de José Escolar han protagonizado un segundo encierro limpio y bajo la lluvia. La carrera ha durado 2 minutos 56 segundos. Un toro rezagado desde Santo Domingo ha hecho todo el recorrido en solitario. El resto de la manada ha corrido compacta. En principio hay 3 corredores trasladados a centros hospitalarios por diversas contusiones.
Gracias, Maite. Me quedo para terminar hoy con una foto que aparece en las páginas del interior del diario El País. En el centro de la imagen aparece tumbado sobre un banco de la calle un hombre tan largo como es. Tumbado boca abajo, la cabeza la apoya en un brazo que extiende y que le sirve de almohada. El protagonista de la foto yace rendido, entregado a la generosidad y a la hospitalidad del banco, que se le debe antojar el mejor de los lechos posibles, a juzgar por lo profundo de su sueño. El agotamiento, el sueño, los buenos tragos le han sorprendido al protagonista de la foto en mitad de la noche. Noche corta, dulce madrugada de verano, que parece creada para la fiesta, para vivirla, para mirar estrellas, para conversar hasta que la promesa del alba despunte. En esa noche dulce, el fotografiado se tumbó y el sueño se hizo con él. Al despertar, el fotografiado notará cómo el rocío le ha humedecido los huesos. Le crujirán las cervicales o las lumbares o el cuello o todo a la vez. Le asaltará quizás un hambre atroz y notará probablemente un dolor de cabeza intenso, que el tinto de la fiesta no era de buena barrica. Se acordará de la fiesta, de los buenos momentos pasados, de las ganas que tenía de pasárselo bien, de la energía que ha dedicado a pasárselo bien, de lo bien que efectivamente se lo ha pasado. Pero justo al despertar, al estirarse, al levantarse del banco, cuando le crujan los huesos, cuando le duela la cabeza, cuando le asalte el hambre, cuando todavía tenga la buena fiesta en el alma, cuando todavía esté saboreando esa fiesta, el fotografiado igual se da de bruces con una cara bonita de una mañana de verano en la que se reflejen las primeras luces del alba. Una cara bonita, inocente, fresca, que le sonría. Y el fotografiado, al ver esa cara bonita, se dará cuenta, al levantarse del banco, de que todo ha vuelto a empezar, de que el corazón, después de tanta fiesta y tan buena fiesta, le vuelve a palpitar. El fotografiado se dará cuenta de que la vida siempre quiere, exige, reclama, pide más vida. Es lo que tiene toparse con una cara bonita en una mañana de verano. No hay descanso para esa bendita nostalgia que nos hace estar vivos, no detenernos, no pararnos. Buen domingo.